Las 6 de la mañana, 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, los que un domingo tan tempranito buscan noticias.
A ver, mi pregunta es muy simple. ¿Se puede saber dónde está el camión? Porque hace 2 horas que tenía que estar aquí. Y nosotros nos vamos sí o sí.
El camión es el camión de la mudanza. Está Pedro Sánchez de mudanza a Moncloa. Conectamos con Moncloa para recibir sonido. Todo está acelerándose. Pedro Sánchez tiene que entrar pronto en el Palacio de la Moncloa y por eso se están aprovechando las horas de la madrugada para ir haciendo los cambios necesarios. Vamos a ver cuál es el sonido que nos llega desde Moncloa en este momento, a las 6:10. Ese es el sonido que nos llega desde Moncloa, sonido directo, preparando ya la llegada de Pedro Sánchez después de que el presidente de gobierno prometiera su cargo ante el rey y ante Felipe VI en Zarzuela.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Sánchez es el 7º presidente de la democracia y el primero que ha prometido su encargo sin hacerlo delante de un crucifijo y de una Biblia, solo ante la Constitución. Desde julio de 2014, la Casa del Rey acordó dar a los altos cargos la posibilidad de hacer su promesa de este modo. España no es un Estado confesional. Sánchez está en su perfecto derecho de tomar posesión, de prometer su cargo sin hacerlo delante de la Biblia y delante del crucifijo. Pero si ahí hubiera habido un crucifijo y una Biblia, eso no hubiera significado un atentado contra el Estado confesional. No es necesario reivindicar el crucifijo y la Biblia. Si él no la quieren, si él no quiere ni el crucifijo ni la Biblia, está, ya digo, en su perfecto derecho. Son símbolos cristianos. El cristianismo es una religión de perseguidos, lo fue en su origen y lo sigue siendo ahora, es la religión más perseguida del planeta, y el cristianismo no necesita del poder para hacerse presente, necesita de la libertad. Ahora, también podemos decir que siendo perfectamente laico, Pedro Sánchez o cualquier otro, podría haber tenido el crucifijo delante y tener la Biblia delante, porque, bueno, hay una forma de interpretar esos símbolos religiosa y hay otra forma de interpretarlo que no es religiosa. El crucifijo representa la imagen de quien por primera vez en la historia defendió la separación del Estado y de la Iglesia, y la Biblia recoge sus palabras. Pues nos sigue llegando el trabajo que se está haciendo en Moncloa. Esto es lo que está sucediendo en Moncloa en este momento. Sánchez ya visitó algunas dependencias de Moncloa y parece que está trabajando en un gobierno con un perfil más político que técnico. Suenan nombres como el de Ábalos, Carmen Calvo. Contaba anoche Ábalos que estará listo a la mitad de la semana que viene ese gobierno.
Pues bueno, a mitad de semana creo estaremos ya en esa disposición.
A mitad de semana, claro, hace falta acelerar las obras. Hoy, también hoy, tenemos película, ¿eh? No crean que no hay película para contar la actualidad política. Vamos con la película.
No puede ser.
La dirección es esta.
Es preciosa.
La dirección es el complejo de la Moncloa, Avenida Puerta de Hierro, sin número 28071, Madrid. Ahí es donde se muda Sánchez. Y la película en la que nos vamos a inspirar es un clásico de mediados de los años 80. Esta casa es una ruina. Vamos a escuchar la banda sonora de esta película, que es una banda sonora muy ochentera. La película está protagonizada por un jovencísimo Tom Hanks, enamorado de Ana, una joven violinista. Los dos buscan una casa y un amigo les facilita una auténtica ganga, pero resulta que la ganga es una ruina. La casa, como les digo, es un desastre y los problemas comienzan en la cocina. Hay un cortocircuito y las paredes comienzan a derrumbarse.
Presidente Pedro Sánchez, parlem.
Presidente Pedro Sánchez, hablemos, razonemos, tomemos riesgos, ustedes y nosotros. Sentémonos en la misma mesa y negociemos de gobierno a gobierno. Esta situación que vivimos no puede alargarse ni un día más.
Esta situación que vivimos no puede alargarse ni un día más.
La cocina de la moción de censura que le permite a Pedro Sánchez mudarse a Moncloa es el acuerdo con PNV y con los independentistas catalanes. Y acabamos de escuchar quién hay en la cocina de la casa a la que se muda Pedro Sánchez. En la cocina está Quim Torra. Ayer tomó posesión su gobierno, tomaron posesión sus consejeros. Y la toma de posesión se convirtió en un acto reivindicativo hacia los presuntos responsables del delito de rebelión, hacia los que están en la cárcel. Quim Torra pidió un diálogo gobierno a gobierno, bilateralidad absoluta. Quim Torra reclamó la república catalana y habló de un mandato, como les digo, republicano. Y en esa toma de posesión, en esta casa, que es la Moncloa, que amenaza ya ruina, se oyó gritar a favor de los presos. Todavía no ha llegado Sánchez a la Moncloa y la casa amenaza ruina por la cocina. Sánchez ha obtenido la victoria en la moción de censura apoyado por los partidos que apoyan a Quim Torra. El 155 ya no está en vigor y Torra ha colgado del Palau de la Generalitat una pancarta en favor de los que están en prisión preventiva. Y además, en su primera reunión de trabajo, ha recuperado las oficinas de presidente y vicepresidente que habían sido suprimidas con el 155. El 155 esta mañana ya no está en vigor. Con bastante eficacia, la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, en esta casa que se convierte en una casa en ruinas, le dijo a Sánchez que no escucha a Quim Torra como quien escucha a Cataluña, que Quim Torra no representa a los catalanes, sino al independentismo.
Y quiero decirle al señor Sánchez una cosa. Cuando se reúna con el señor Torra y cuando hable con el señor Torra, tiene que tener muy claro que esas exigencias del señor Torra no son las exigencias de Cataluña.
Con el gobierno de Torra gesticulando desde el primer momento, la casa de Sánchez, la Moncloa, se parece a la casa que se compró Tom Hanks. En la cocina de Sánchez no está solo Torra, también está Bildu. Porque la moción de censura sale adelante con los votos de Bildu. Y con lo de la moción de censura se nos ha pasado leer detenidamente la sentencia de Alsasua. La sentencia que condena a 8 acusados por la agresión a 2 guardias civiles y a sus novias. Los condenados por la sentencia de Alsasua, los responsables de la agresión a los 2 guardias civiles y a sus novias, están vinculados al colectivo OSPA, del mundo Abertzale, del mundo de Bildu. Los hechos descritos por los jueces en esa sentencia son muy graves. La sentencia describe cómo en Alsasua y en otras localidades navarras pervive un clima de animadversión contra las instituciones y las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Quién alimenta ese clima de animadversión contra las instituciones y las fuerzas de seguridad del Estado? Es el entorno de Bildu, Bildu que votó a favor de Pedro Sánchez. El tribunal, en la sentencia de Alsasua, habla de agravantes de superioridad y de odio. 25 personas rodearon a las víctimas al grito de «os vamos a matar por ser guardias civiles». Seguimos con sonido directo desde Moncloa. a ver cómo están los trabajos que se están desarrollando allí, a ver qué nos llega. No sé si los arreglos que se están haciendo para la mudanza van a conseguir apuntalar los destrozos del salón. En el salón de Sánchez se quieren meter, se han metido ya los de Podemos. Echenique ayer insistía en pedir la entrada en el gobierno. Monedero, que ni siquiera es diputado, se le ha metido en ese salón a Sánchez y ha empezado ya a dar órdenes. Ha dicho lo que hay que hacer.
Queremos una ley contra la integral contra la violencia de género real. Queremos garantizar las pensiones. Queremos que se termine la manipulación de Radio Televisión Española ya. Queremos que haya una reflexión sobre las leyes electorales.
Esto es lo que ayer pedía Monedero, instalado, ya digo, en el salón de la Casa de Sánchez. Fíjense, pide una ley contra la violencia machista, que ya hay un pacto de Estado contra esa violencia desde 2017, desde diciembre de 2017. Pide subir las pensiones y garantizarlas. Las pensiones están garantizadas. Y en el acuerdo del PNV con el gobierno estaba la subida conforme al IPC. O sea que todo lo que pide, o buena parte de lo que pide, en realidad ya está aprobado. Pero ojo, han oído lo que decía. Quiere el control de Televisión Española. Eso es realmente lo que le importa. Podemos, Monedero, instalado en el salón de Pedro Sánchez, quiere estar al frente de Televisión Española. Como ayer se le fue la mano a Monedero, ayer no, el viernes, después de tomar el control de Moncloa, Monedero, ya recuerdan ustedes, le puso las dos manos encima de los dos hombros a Soraya de Santa María y le dijo que estaba muy contento porque se marchara. Ayer, como una avalancha de críticas, por un gesto que mucha gente consideró machista, Monedero pidió perdón.
Me alegro mucho de que te vayas. Hice un gesto que me lo podía haber ahorrado, seguramente. Yo creo que hay que huir de cualquier gesto que pueda parecer machista. Y es un gesto que yo lo hago con hombres y con mujeres, que es agarrar, ¿no? Y esta mañana he dicho, si eso hay gente que entiende que es un gesto machista, lo retiro.
Hay un dicho anglosajón que dice, keep your hands to yourself, o sea, la manita quieta, la manita quieta. Claro, se dio cuenta de lo que había hecho, pero vamos a ver, ¿quién le ha dado a Monedero la llave del salón? ¿Por qué está sentado en el tresillo de Moncloa, en esta casa de Pedro Sánchez, dictando ya lo que hay que hacer? ¿Por qué se atribuye la victoria? Monedero, pero si Monedero es un intelectual, ¿no? Es un profesor universitario, ¿no? No es diputado. Ya digo, el independentismo instalado en la cocina y Podemos en el salón. Realmente esta casa a la que se muda Sánchez es una ruina. Y ante la ruina hay quien, como Nadal, pedía ayer desde Roland Garros elecciones ya.
A mí me gustaría volver a votar, porque al final, a día de hoy, no creo que nadie que pueda gobernar, los ciudadanos que hemos votado, pues nos podamos sentir representados, porque hay demasiados pactos que al final nuestro voto pues queda que no nos sentimos del todo cómodos con lo que está ocurriendo.
Pues no se puede decir más en menos. Van a dar las 6:14, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Samuel del Río. Más de 30.000 personas salen a la calle en Pamplona para defender el español.
Bajo el lema "Por el futuro de todos en igualdad", la marcha ha terminado frente al Palacio de Navarra. Se denuncia que el gobierno del cuatripartito Navarra está imponiendo el euskera en la educación y en el acceso a la administración.
Un año sin Ignacio Echevarría.
El joven español fue asesinado por yihadistas del Daesh en el puente de Londres mientras paseaba con unos amigos. Hoy se cumple un año de los atentados que dejaron 8 muertos y 48 heridos en la capital británica. Se celebrará un funeral en la Catedral de Southwark.
Muere Álvaro Lapuerta.
El extesorero del PP y predecesor de Luis Bárcenas falleció este sábado a los 90 años de edad. En 2016, la Audiencia Nacional archivó la causa contra él dentro del caso Gürtel por su mal estado de salud.
Podemos renueva sus alianzas electorales.
Con Izquierda Unida y Equo para las elecciones autonómicas, municipales y europeas de 2019. Su lema en Europa será Unidas Podemos Cambiar Europa.
Encuentro inesperado en Mataró.
Una movilización a favor de la unidad de España convocada por la plataforma Tabarnia se ha cruzado este sábado con la marcha convocada por el mismo en el mismo municipio por los llamados CDR, Comités de Defensa de la República. Hubo gritos y enfrentamiento verbal.
Mueren dos manifestantes en Nicaragua.
Durante las protestas de este sábado en Masaya contra el gobierno de Daniel Ortega, un joven de 19 años y un estadounidense de 48. La policía dice que fueron víctimas de grupos encapuchados de delincuentes.
Israel vuelve a bombardear Gaza.
Con aviones de combate sobre posiciones del grupo terrorista Hamas en el sur de la franja de Gaza, en lo que parece una represalia por el lanzamiento de dos cohetes contra territorio israelí. No se confirman, por este momento, daños personales.
En los deportes, el Real Madrid descarta a Pochettino como nuevo entrenador.
El director de Tiempo de Juego, Paco González, ha dado la noticia en exclusiva. El actual entrenador del Tottenham tiene contrato en vigor y el Madrid da por imposible que pueda sustituir a Zinedine Zidane.
663-100-109. Ese es nuestro teléfono. Ahora Carmen Ibáñez les cuenta los detalles de esta previsión meteorológica que nos tiene bajo la tormenta permanente. Carmen, ¿sigue lloviendo hoy?
Efectivamente, hoy tendremos cielos nubosos en prácticamente toda la península, con precipitaciones en la mitad norte, Mediterráneo Oriental y Baleares, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta y rachas de viento. Durante el día las temperaturas irán en descenso en el noreste y nordeste peninsular, así como en Baleares, subirán en el sur y sudeste.
No hay que quejarse. Si llueve, tendremos un verano mucho más agradable. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una Case, mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso que te viene esa responsabilidad? ¿Por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidado. Sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, ¿eh?
No,
en España,
hay
¿eh?
Que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Unas 30.000 personas recorrieron el centro de Pamplona ayer para protestar por la imposición del euskera en Navarra. Carlos Colina.
30.000 personas según los organizadores, 15.000 según Policía Municipal, recorría las calles del centro de Pamplona bajo el lema Por el futuro de todos en igualdad. Los colectivos sociales convocantes insistían en que no se trataba de una manifestación contra el euskera, sino contra la política lingüística del gobierno de Navarra.
La discriminación del euskera solo trae a los de fuera. Una buena educación no necesita la imposición. Por hablar en castellano no quiero ser discriminado.
Los manifestantes, apoyados por partidos como Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular o Partido Socialista, señalaban que el gobierno del cuatripartito está imponiendo el euskera en la educación, en las empresas o para acceder a la administración, cuando no es la lengua mayoritaria de Navarra y su uso está más extendido en unas zonas que en otras.
El Supremo ha permitido a un hombre que deje de pagar una pensión a su hija de 30 años por su escaso rendimiento escolar, Maribel Sánchez.
Eloy le tenía que pagar 350 euros al mes a su hija de 30 años porque seguía estudiando química industrial, aunque era incapaz de aprobar y no trabajaba. Lo decidió un juzgado de Madrid y lo ratificó después la Audiencia Provincial, que rebajó esa pensión a 150 euros mensuales al confirmar que Eloy se había quedado en paro. Ahora ha sido el Supremo el que le exime de seguir pagándole la pensión. María Dolores Lozano es presidenta de la Asociación de Abogados de Familia.
Lo que se trata de evitar en la sentencia es precisamente un concepto que ya acuñó el Tribunal Supremo ya hace unos años, que es el llamado parasitismo social. El vivir de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, esto ya no puede llevarse a cabo.
En la sentencia se dice que la hija tiene suficiente capacidad laboral, posiblemente mejor que la de su padre, que solo recibe 426 euros al mes por el subsidio de desempleo y tiene a su cargo además a otro hijo de tan solo 7 años. El alto tribunal añade que la hija ha colocado a su padre en una absoluta indigencia.
La noticia de la hija que vivía del padre, a pesar de que el padre estaba en paro, es llamativa, ¿eh? Hacen falta entrañas. Hacen falta entrañas para estar sin pegar golpe, sin estudiar y sin ponerte a trabajar. El bebé de 14 meses que se precipitó de forma accidental desde el balcón de un segundo piso en la localidad cántabra de Ampuero ha muerto en el hospital Valdecilla. Gerardo Sisniaga.
El accidente mortal se produjo en torno a las 9 de la noche del viernes, cuando el bebé se precipitó desde el balcón de su casa, un segundo piso ubicado en la localidad de Ampuero. Tras ser trasladado de urgencia hasta el hospital Marqués de Valdecilla en Santander, fuentes del centro han informado que fallecía en torno a las 2 de la mañana. El bebé ingresó en estado muy grave y no se ha podido hacer nada por salvar su vida. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación, pero todo apunta a que se puede haber tratado de un fatal accidente. En estos momentos se sigue tomando declaración a los familiares. En la localidad de Ampuero se guardarán 3 días de luto.
La Guardia Civil ha intervenido en Elche 20.000 botellas de vino no aptas para el consumo. Ana Madamales.
Las botellas se han hallado en el sótano de un taller oficial de reparación de vehículos en Elche, en condiciones poco salubres, puesto que estaban almacenadas junto a residuos de vehículos. Ahora la Guardia Civil investiga la procedencia del vino, que los detenidos vendían por internet como vino de reserva de una bodega de Yecla, pero que sin embargo los análisis practicados no han confirmado su calidad para el consumo. La investigación se inició a raíz de la denuncia de un afectado que, tras realizar una cata para adquirir 10.000 botellas, vio que el vino era de mala calidad.
Cerca de 200.000 estudiantes españoles están a punto de afrontar en la semana que entra el examen de selectividad. Es lógico que haya nervios, se juegan bastante. Laura Otón.
Según el Ministerio de Educación, el año pasado aprobaron el 92,39% de los alumnos. Aún así, la ansiedad aparece entre los estudiantes. Fernando Miralles es experto psicólogo en gestionar estos momentos. Nos aconseja para afrontar el propio examen.
Una vez en el examen, empezar siempre por las preguntas que mejor se sepan, porque todo va puntuando, y antes de entregarlo, intentar siempre dar un repaso, sobre todo para las faltas de ortografía, que restan bastante puntuación.
¿Hay trucos ante los nervios?
¿Que uno se pone muy nervioso en el examen? Pues coge una hoja, escribe 15 palabras que empiecen por la misma letra y así desviamos el foco de atención de los nervios. Cuando acabemos las 15 palabras, volvemos al examen y seguro que podremos seguir.
Planificarse, desdramatizar, dicen los expertos, cambiando el lenguaje del no llego a haré todo lo posible para que salga bien. Algo que pondrán en marcha Castilla, León, Navarra, Valencia, Baleares y Madrid el martes 5 de junio, cuando arranca esta prueba. El 6 lo hacen Extremadura, La Rioja y el País Vasco. El jueves 7, Castilla-La Mancha y Asturias. Cantabria y Murcia el 8 y los últimos, el 12, será en Andalucía, Galicia y Cataluña.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver qué tenemos por delante, porque el tiempo nos tiene loquitos. Hemos tenido un mayo lleno de agua, de tormentas. Vamos a ver cómo va a ser junio. Jorge Olcina, ya saben que es nuestro catedrático especialista en meteorología. Jorge Olcina, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Jorge, hemos tenido un mes de mayo muy extraño, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hacía años que no teníamos una inestabilidad tan prolongada en un mes de mayo. Y sí, este 2018 ha resultado ser pues un mayo muy inestable, que bueno, siempre encontramos antecedentes, ¿no? Pero ajá, realmente nos ha sorprendido por la cantidad de tormentas formadas, sí, de granizo caído y de agua acumulada muy poco tiempo, es verdad.
Tuvimos un otoño muy seco y una primavera muy lluviosa. ¿Esto es normal? ¿Es cambio climático? ¿Qué es?
Bueno, la verdad es que estamos notando desde hace años estas alteraciones, ¿no?, que este proceso global de calentamiento está generando en la atmósfera, ¿no? Venimos de, como tú bien decías, de un otoño que resultó muy seco, saltaron todas las alertas de sequía en buena parte de España y finalmente tuvo que ser a partir del mes de marzo cuando se recuperaron los niveles de precipitación y de agua embalsada, en definitiva, ¿no? Pero sí que es verdad que estábamos atravesando una situación delicada. Y bueno, desde hace, como digo, un par de meses estamos en una situación totalmente contraria, ¿no? Uh-huh. No paran de entrar masas de aire fría, generan inestabilidad. Esa inestabilidad se traduce en forma de tormentas, de chubascos, que, bueno, han tenido la cara positiva de poder respirar en cuanto al almacenamiento de agua y estamos en niveles muy buenos de reservas de agua ya en España, Pero es verdad que bueno, pues la gente está preguntándose que cuándo se tranquilizará, claro, el tiempo. ¿Y
cuándo se tranquilizará el tiempo? ¿Qué mes de junio tenemos por delante?
Pues mira, Fernando, la primera semana de junio, es decir, toda la semana también que va a entrar,
sí,
va a ser una semana de inestabilidad. De nuevo, y lo estamos notando ya desde el fin de semana, entran masas de aire frío, entran bolsas de aire frío, como llamamos, y se están desarrollando y se van a seguir desarrollando tormentas, ¿no? Hablaríamos de una cierta estabilización del tiempo y, por tanto, de que las temperaturas ya empezarían a subir a valores más normales para un junio a partir del 10 de junio, ¿no?
Ah, o sea, bueno, que 40 de mayo, entonces.
Exacto, exacto. Este año parece que el refrán se quiere cumplir y sí es verdad que estos primeros días de junio siguen bajo esa tónica de inestabilidad, de tormentas, de temperaturas por debajo de lo que sería normal. Como digo, va a ser un mes de junio, un inicio mes de junio, de nuevo que mantiene la tónica de la inestabilidad que hemos tenido en todo el mes de mayo, y solamente a partir de la segunda década de este mes podríamos empezar a hablar de cierta normalización del tiempo.
Entonces, el verano sabemos cómo va a ser. Digo, hasta el 10 de junio, lluvia, fresquito, ¿y luego?
Pues mira, Fernando, los modelos están hablando de un verano que al menos en su primera parte,
sí,
los llamados modelos estacionales hasta ahora están llegando hasta el mes de julio. Al menos hasta el mes de julio va a ser un verano nada caluroso. Eso, ajá, es lo que nos están indicando, ¿no?
Bueno.
Luego igual viene el golpe de reacción en el mes de agosto. Pero, de momento, estas primeras semanas que podríamos decir a partir de que empieza el verano,
sí,
parece, si se cumplen estas...
O sea, un junio suave, digamos, ¿no? Y
sí,
julio también.
Junio y julio suave, y ya más adelante, si queréis, podemos hablar de lo que pueda pasar,
claro,
en agosto, ¿no? Pero, ya digo, eso, los modelos americanos y europeos están señalando esa cuestión.
Jorge Urcina, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un fuerte abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Roland Garros tenemos ya a Nadal en octavos. Muguruza en su primer partido en la pista central firmó un partido redondo y ya tenemos los playoffs de ascenso a primera división, Real Zaragoza-Numancia y Sporting Valladolid, amistoso también España-Suiza. Álex Ibáñez.
Anoche se decidió la segunda división, en donde había hasta 10 partidos con algo en juego. La cara a los que jugarán la promoción, que serán el Zaragoza, que se medirá al Numancia, y el Sporting de Gijón ante el Real Valladolid por una plaza en primera. También alegría en Alcorcón, en el Reus, en el Nastic, el Córdoba, el Albacete y el Almería, que peleaban por no descender y lo consiguieron. La cara amarga, la Cultural Leonesa, que será equipo de Segunda División B. Y hoy, a partir de las 9, juega España contra Suiza, partido de preparación para el Mundial, pero todavía colea la dimisión de Zidane y turno para escuchar a Lucas Vázquez, que así hablaba de su ya ex entrenador.
Sí que es verdad que fue un poco sorprendente, pero bueno, yo creo que son cosas del fútbol. Por supuesto hay que respetar la decisión de Zidane, que bueno, le echaremos de menos porque fueron 2 años y medio muy buenos para nosotros, y bueno, como te digo, son cosas del fútbol, y ahora ya a pensar en lo siguiente.
Por cierto, noticia de Paco González, el Real Madrid descarta a Pochettino para su banquillo. En tenis, Roland Garros, octavos de final, Fernando Verdasco se medirá hoy a Novak Djokovic. El lunes será el turno de Nadal ante Marterer y de Muguruza frente a Surenko. Y para acabar, en motos, Gran Premio de Italia en Mugello a partir de las 2, carrera de MotoGP. Rossi partirá desde la pole, segundo lo hará Lorenzo, tercero Viñales, Márquez saldrá sexto.
Entre 1968 y 1983, los Madelman, ustedes recordarán, fueron el juguete de toda una generación. Ahora han tomado el Museo Nacional de Antropología de Madrid. Sefi García.
El asesinato de Martin Luther King, la primera foto de la Tierra hecha desde el espacio, las revueltas, la carrera espacial, el cine de ciencia ficción con estrenos como El planeta de los simios o 2001 o la minifalda de Machiel en Eurovisión. España desplegaba y nacía la clase media. En ese contexto, en mayo del 68 se pone a la venta los primeros Madelman, un cambio radical en la forma de jugar que marcó a una generación, explica el director del Museo Antropológico, Fernando Sáez.
Los padres, los que ahora tenemos 50, todavía juegan con soldaditos de plomo y espadas de madera que se hacían ellos en la calle, ¿no? Entonces, realmente es una revolución en el mundo juguetero, era un producto para niños. Por ejemplo, empezamos a jugar con muñecos a los que teníamos que vestir, ¿no? Ya fue un pequeño cambio, ¿no?
De una fábrica de plásticos de San Martín de la Vega en Madrid salían esos muñecos articulados de las manos de las mujeres, los trajes hechos a medida del personaje que durante 25 años fue el rey. En la exposición están todos los modelos, todas las series y todos los complementos, en un contexto además que nos invita a conocernos a nosotros mismos.
Que sirviese no solo para recordar a los que jugamos con esos juguetes cómo fue nuestra infancia, que cada uno busque el suyo, ¿no? Porque lo va a encontrar, porque están todos, ¿no? Pero que también la exposición sirviera un poco para mirarnos hacia nosotros mismos, nuestros orígenes, los que ahora tenemos entre 40 y 60, y cómo jugamos y cómo eso condicionó nuestra visión del mundo, ¿no?
En 1983, los clics desbancaron el trono Madelman. El año del Oscar de García, de los primeros pasos de Felipe González al frente del gobierno y del primer Compact Disc que firmó la muerte temporal del vinilo. También los planes de Reagan para evitar una guerra nuclear desde el espacio. 50 años después, y como reza el título de la muestra,
los Madelman lo pueden todo.
Todavía.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado y están buscando noticias. Ya tenemos presidente del gobierno. Ayer prometió delante de la Constitución. No quiso ni crucifijo ni Biblia. Ya antes comentábamos que está en su perfecto derecho, que España es un estado aconfesional, que la religión cristiana no necesita del poder, que es una religión de perseguidos, que lo fue en su origen y que lo sigue siendo en este momento, pero que también quien es laico puede mantener ciertos símbolos religiosos interpretados a lo mejor de un modo no religioso. El crucifijo significa separación Iglesia-Estado también. Más noticias con J.F. La Mata. El PSOE anunciará los nombres del nuevo gobierno a mediados de la semana.
Así lo ha asegurado el secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, en declaraciones a La Sexta.
Pues sobre mediados de semana estarán ya los nombres preparados.
Además, los dirigentes socialistas señalan que los partidos que apoyaron la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa no se plantean ningún adelanto electoral.
Quim Torra exige diálogo a Pedro Sánchez de igual a igual.
Tras la toma de posesión del nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña, que pone fin a la aplicación del 155, Torra ha ofrecido a Sánchez dialogar de gobierno a gobierno compartiendo riesgos, pero también ha anunciado que avanzará en lo que llama el mandato del 1 de octubre, la fecha del referéndum ilegal que llevó a la declaración unilateral de independencia.
Tres muertos más en la violencia contra manifestantes en Nicaragua.
Las marchas contrapuestas celebradas a favor y en contra del gobierno de Daniel Ortega han terminado en violencia y tiroteos con al menos tres muertos, entre ellos un ciudadano norteamericano. Nicaragua cumple 46 días de una protesta que comenzó por la reforma de la seguridad social, pero que tras la represión ha derivado en un movimiento contra el presidente Ortega.
663-119, ese es nuestro teléfono donde pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Nosotros hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
No podemos olvidarnos de la crisis de los refugiados. Hemos dejado de hablar de ella, pero sigue habiendo refugiados. Matilde Fernández es presidenta del Comité Español de ACNUR. ACNUR ya saben que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Matilde Fernández, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Pues
Buenos días, gracias a usted, Fernando.
La crisis de los refugiados ha amainado, porque hablamos menos de ella. Sigue habiendo millones, 65 millones, creo que es la última cifra. ¿Sigue habiendo esa crisis de refugiados o se ha suavizado y por eso hablamos menos de ella?
No, sigue existiendo. Primero porque la tremenda guerra de Siria sigue viva. Y segundo, porque desde el fin de la Guerra Fría, que no sé si podemos decir esto así,
sí.
Lo cierto es que hay una incapacidad de pacto entre los dirigentes del mundo que hace que ningún conflicto se cierre definitivamente.
Uh-huh.
Es decir, se puede apaciguar, pero de pronto vuelve a resurgir. Y por eso la cifra de desplazados y refugiados lleva muchos años superando la famosa cifra del final de la Segunda Guerra Mundial.
Ya, o sea, fíjese lo que dice usted, porque es tremendo, ¿eh? O sea, no hay guerra que se haya acabado en el último tiempo.
No hay conflicto, ni en África, ni en Oriente Medio, no hay conflicto. Se apaciguan y vuelven a resurgir.
Ya.
Es decir, aquello que estudiamos en los sí. libros de se sientan en una mesa...
Firman un armisticio y tal.
Exacto, nada.
Ya, en el caso de Siria es clarísimo.
Así es, 7 años de guerra.
Ya, ¿y la situación en España cómo está? Hay una cifra de 40.000, creo, solicitudes de asilo, ¿no?, para España.
Sí, bueno, yo la cifra, esto lo lleva en el Ministerio de Interior,
sí.
y el propio ACNUR, y no nos dan mes a mes, no se
sí,
publica,
sí.
entonces me, por prudencia y por respeto no me gusta
sí.
hablar mucho de cifra, tal vez usted tenga por esas vías más información que yo, pero muchas de esas solicitudes no tienen visos de acabar con el estatuto de refugiado, por ejemplo, la ciudadanía que está viniendo de Venezuela
sí.
Lo demandan, pero digamos ACNUR y nuestro Ministerio de Interior pues saben que no reúnen los requisitos
ya.
¿no? y no se pueden conceder. Bueno, siempre hay muchas más de las que realmente pueden ser.
Habla usted de Venezuela. ¿Cómo de relevante es la crisis de refugiados que está provocando el régimen de Maduro? ¿Cuál es la magnitud a la que nos estamos enfrentando en lo que está sucediendo en Venezuela?
La magnitud en el conjunto de los países del entorno de América, de América Central y de América del Sur, es importante. De hecho, escuchando yo a la responsable de ACNUR
sí.
de América, siempre ha dicho, tenemos que abrir. A veces nos pide a nuestra ONG ayuda, por hablar el mismo idioma y porque saben que conseguimos recursos, porque el pueblo español es muy solidario,
sí.
Ayuda porque tienen que abrir campos de refugiados y porque el tránsito por toda América de personas que huyen buscando alimentos y tranquilidad y estabilidad laboral, pues es muy grande.
La sensibilidad social en España hacia los refugiados, ¿cómo es, Matilde? Es decir, ¿hay miedo hacia ellos? ¿Hay rechazo? No sé si ustedes tienen capacidad de, bueno, identificar la sensibilidad social hacia los refugiados.
Es alta. Yo tengo que decir que es alta. Fíjese que España con ACNUR, que
sí.
es una ONG española y vinculada también a Naciones Unidas, apoyada por Naciones Unidas, España con ACNUR va a cumplir 25 años y vamos a llegar a 500.000 de socios donantes fijos que pagan su cuota y están a disposición como voluntarios buena parte de ellos, ¿no? No, España es solidaria y además yo siempre suelo decir, hablando con ustedes,
sí.
que cuando hay crisis económica y los presupuestos se reducen
ajá.
en las diferentes administraciones locales, autonómicas, administración del Estado, notas esa voluntad de la ciudadana de decir, voy a ver si puedo arrimar un poco más el hombre porque sé que por otro lado nos llega.
Ya.
Es decir, España con el refugio es muy solidaria. A mí me recuerda a los países escandinavos,
ajá.
que ellos, como países más pequeños, siempre decían, nosotros no podemos ser acogedores de inmigrantes, porque luchamos por el pleno empleo con nuestra población y
uh-huh.
somos países pequeños. Ahora damos el 0,7 de nuestra riqueza a cooperación al desarrollo y lo que sí admitimos es refugiados considerados como tal, con ese estatuto otorgado por ACNUR, ¿no? Bueno, pues yo creo que la mentalidad de los españoles es la misma porque en lo que sí noto yo que hay más agobio es al tener tanta frontera.
Ajá.
Y en tan poco tiempo, en 15 minutos, en una lancha motora llegan de otro continente, yo creo que hay una sensación exagerada.
Ya.
También creo que es exagerada.
Desproporcionado de invasión, sí.
Sí, de que llegan demasiada gente.
Ya.
Cuando todos los estudios, como usted sabe mejor que yo, dicen que los países ricos económicamente, hago comillas en la palabra rico económicamente, siguen envejeciendo,
ya.
Y los países no ricos económicamente siguen rejuveneciéndose, ¿no? Creciendo en población. Y eso va a seguir produciendo en el mundo unos desplazamientos que no son evitables.
Matilde Fernández, presidenta del Comité Español de Acnur España. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a usted.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, es interesante esto que nos contaba Matilde Fernández, que los españoles nos volcamos con los refugiados. Falta hace. Cuando son las 7 menos 20, aprovechamos este ratito antes de llegar a las 7, siempre lo hacemos todos los domingos, para hacer un repaso de lo que ha marcado la actualidad en el mundo esta semana. El presidente francés en los últimos días ha pedido regresar al multilateralismo reformando la Organización Mundial del Comercio. Ya saben ustedes, bueno, que estamos en plena guerra comercial. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha lamentado la aplicación por parte de Estados Unidos tarifas aduaneras sobre el acero y el aluminio importados de la Unión Europea, una decisión que califica de ilegal y de error, pero al mismo tiempo ha propuesto la apertura de negociaciones entre la Unión Europea, los Estados Unidos, China y Japón para realizar una amplia reforma de la Organización Mundial del Comercio, negociaciones que más adelante se extenderían a los países miembros del G20 y la OCDE. Es el momento de abordar este tema y aportar respuestas concretas. Deberíamos llegar rápidamente juntos a un diagnóstico convergente sobre las disfunciones del sistema actual y desearía que en el G20 de este año en Buenos Aires diseñemos una primera hoja de ruta. Macron ha insistido en que las amenazas de guerra comercial no son una solución, al contrario, son siempre y para todos una guerra perdida.
Y las concesiones irregulares de asilo han provocado esta semana un escándalo político en Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez.
Entre 2013 y 2016 fueron tramitadas favorablemente en Bremen unas 1.200 solicitudes de asilo que no cumplían los requisitos. Según un informe interno de Interior, tres abogados, un traductor y la responsable de la oficina manipulaban los procedimientos. La identidad de los demandantes sirios e iraquíes no se comprobaba, a pesar de que había indicios de que se trataba de ciudadanos turcos o de miembros de clanes delictivos. Los sobornos engrasaban esos procesos. Y el Ministerio de Interior investiga ahora 13 de las 70 oficinas de solicitud repartidas por todo el país en busca de nuevos casos. Unas 8.500 solicitudes de asilo están siendo nuevamente revisadas, además de las 18.000 aprobadas en Bremen por una oficina que ha sido cerrada mientras dure la investigación. Una comisión parlamentaria trata de esclarecer además desde cuándo tuvieron noticia del fraude los responsables del ministerio.
Sigue siendo noticia la boda de Meghan y de Harry. Mira que han pasado días. Seguimos pendientes de ella en el fondo porque era un bonito cuento de hadas que se hacía realidad. Meghan y el príncipe Harry devolverán gran parte de los regalos de su boda. Londres. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Devolverán casi 8 millones de libras en regalos. Los nuevos duques de Sussex no van a poder disfrutar de sus presentes de boda valorados en esa cantidad, según el periódico inglés Daily Express. Ni el príncipe Harry ni Meghan Markle van a dar uso a todos los objetos que le han enviado tanto ciudadanos como empresas a su apartamento del Palacio de Kensington en Londres. Están obligados a hacerlo según una norma establecida en el año 2003 y que dicta que la familia real británica solo pueden usar esos objetos si son perecederos, como en el caso de comida. Si no, es preferible que los devuelvan o incluso que se los donen al Estado. Hay que recordar que los únicos regalos que pidieron los novios con motivo de su enlace fueron en forma de donaciones a 7 organizaciones benéficas.
Y Portugal ha rechazado la legalización de la eutanasia. Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. El Parlamento portugués ha dicho esta semana no a la eutanasia al rechazar los 4 proyectos de ley presentados por el Partido Socialista, el Bloque de Esquerda, el Partido Ecologista, Los Verdes y el PAN para legalizar la eutanasia. La votación fue muy reñida y cada uno de los 229 diputados presentes votaron nominalmente. La gran sorpresa la protagonizaron los diputados del Partido Comunista Luso, que votaron en contra, al igual que los del conservador CDS-PP, la mayoría de los del PSOE y algunos del Partido Socialista. El presidente de la Conferencia Episcopal Lusa, el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, mostró su satisfacción porque la vida, dijo, es un don que debe ser protegido y alertó sobre la urgencia de mejorar la red de cuidados paliativos en Portugal.
Sí, las tensiones, bueno, han sido permanentes en los últimos meses entre Ucrania y Rusia. Ucrania fingió la muerte de un periodista para intentar salvarlo. Ricardo Marquina.
Rocambolesca y algo sórdida historia esta semana en Kiev, capital de Ucrania, después de que las autoridades ucranianas anunciasen oficialmente que el periodista Arkady Babchenko, un ruso opositor a Vladimir Putin y exiliado en Ucrania, había sido asesinado con 3 disparos por la espalda. Cuando las redes sociales ya ardían con mensajes de rabia y pésame por el nuevo asesinato del que se acusaba directamente a Moscú, el tipo apareció muy vivo, tanto que dio una conferencia de prensa. Los servicios secretos ucranianos habían simulado su asesinato, sangre de cerdo mediante, para destapar, supuestamente, una trama para asesinarle. Según los ucranianos, un hombre a sueldo de Moscú había sido capturado por dicho plan. Esta noticia falsa, institucional, ha enojado a muchos, a periodistas del resto del país, a la OSCE, a Reporteros Sin Fronteras. Todos han dicho que simular la muerte de un compañero no es justificable en ningún caso.
Desde luego es un método un poco extraño. Y esta noticia, esta semana, queremos decir, ha sido noticia, un acontecimiento importante que se ha producido en Túnez. Ya saben ustedes que Túnez es, bueno, prácticamente el único país en el que ha triunfado la primavera árabe y ha dado paso a una democratización. Bueno, pues 7 años después de la revolución, la transición tunecina ha logrado un nuevo hito, la celebración del primer juicio por los crímenes de la dictadura. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, Fernando, buenos días. Hay una sensación en Túnez de que la revolución de los jazmines, 7 años después, mereció la pena. Y es que la transición tunecina ha logrado esta misma semana un nuevo hito, la celebración del primer juicio por los crímenes de la dictadura de Ben Ali en el marco de la justicia transicional. Este proceso es fruto de los trabajos que viene haciendo la Instancia de la Verdad y la Dignidad, una institución encargada de investigar los abusos del Estado cuando estaba en manos de Ben Ali y de compensar a las víctimas. Esta institución que el gobierno tunecino, liderado por el Partido Liberal Nida Túnez, quiere disolver. El caso escogido para abrir este histórico proceso es el que tiene que ver con la desaparición, la tortura y el asesinato en el año 91 de Kamal Madmati, un activista político de tendencia islamista. Casi 27 años después, la familia todavía no sabe dónde se halla su cadáver.
Ya saben ustedes que Sudán del Sur es el país más joven. Se separó de Sudán del Norte con el propósito de conseguir una paz que no ha llegado. Hace unos días se celebraron negociaciones de paz, no hubo acuerdo. Laura Securún nos cuenta las novedades que se han producido en los últimos días en este país.
Esta semana el gobierno de Sudán del Sur declaró que la propuesta de tregua durante las recientes negociaciones de paz ha logrado cerrar la brecha entre las posiciones de las partes beligerantes. Según declaraciones del portavoz del gobierno, Michael McWay, el ejecutivo está muy contento con el actual proceso, diciendo: "Somos optimistas de que en la próxima fase vamos a firmar un buen acuerdo de paz". Pero los grupos de la oposición han rechazado el acuerdo por el momento, declarando que la propuesta da demasiado poder al actual gobierno, liderado por el presidente Salva Kiir. Sudán del Sur es el país más joven del mundo, pero sufre de graves conflictos internos desde el año 2013 y varios grupos armados aún luchan por el poder.
En la América Latina estamos en gran ciclo electoral. Después de el final de las primera vuelta de las presidenciales en Colombia, la campaña se intensifica. Héctor Estepa.
comienzan a definirse las alianzas de cara a la segunda vuelta de las presidenciales colombianas, que se celebrarán el próximo 17 de junio. El candidato de la derecha uribista, Iván Duque, ha conseguido el importante apoyo del Partido Liberal.
Ningún compromiso nuestro es de carácter clientelar o burocrático. Yo lo único que tengo acá es una invitación a los colombianos a unirse y nosotros no vamos a propiciar ningún triqui-trueque de carácter clientelar con nadie.
El izquierdista Gustavo Petro ha sido apoyado esta semana por el Polo Democrático, el principal partido progresista colombiano. No ha conseguido, eso sí, el patrocinio de Sergio Fajardo, el candidato centroizquierdista eliminado por menos de 2 puntos en primera vuelta, que votará en blanco.
Los que quieran quedarse quietos, que se queden viendo el partido de fútbol, pero este partido de fútbol incluye a los espectadores. Es más, los que juegan el partido en realidad son los espectadores.
La primera encuesta da un 35% de intención de voto a Petro, 20 puntos por debajo del apoyo que tendría Duque.
Y estamos más o menos a un mes de otras elecciones cruciales para la región, para América Latina, como son las elecciones en México. Bueno, pues según las encuestas de esta semana, López Obrador consolida su ventaja. Los sondeos marcan para el izquierdista una diferencia de casi 10 puntos sobre el segundo en las encuestas. María Berza.
Los grandes empresarios han entrado de lleno en campaña. Ahora se han dirigido directamente a sus trabajadores mediante cartas internas, con reuniones o incluso con vídeos públicos. El mensaje es siempre el mismo: alentar el voto contra López Obrador. No mencionan su nombre, pero la idea es muy clara. Así habla José Ramón Elizondo, presidente de Baskonia.
Les invito a trabajar intensamente para que los mexicanos escojamos la opción más inteligente. Quizá no la más popular. Somos optimistas, pero tenemos la responsabilidad de estar preparados por si, desafortunadamente, el 1 de julio gana la opción populista.
El Instituto Nacional Electoral ha recordado que condicionar el voto de un trabajador es delito, pero que los empresarios tienen, como todo el mundo, libertad de expresión. El problema es que los grandes magnates del país están haciendo equilibrios sobre un límite muy delgado.
Y esta semana en Argentina ha sido noticia la decisión que ha tomado Macri de vetar una ley sobre la subida de las tarifas en los servicios públicos. La ley promovida por la oposición ha sido, ya digo, vetada por Macri. Ernesto Coco.
Sabiendo que la ley que pretendía retrotraer las tarifas de los servicios públicos a noviembre de 2017, que no solamente era inviable, sino que sería vetado de manera inmediata por el presidente Macri, la oposición peronista, incluido el kirchnerismo, votó de madrugada en el Senado por 37 votos contra 30 esa ley, que apenas vivió un puñado de horas. El propio presidente argentino dijo que desde la oposición sabían de la irracionalidad de la ley y le pedían, incluso por lo bajo, que les asegurara el veto. A pesar de ello, el bloque peronista presentaba la ley como un alivio para las familias que enfrentan esas tarifas y que se han quintuplicado desde 2016. Para el gobierno argentino, esa ley aumentaría el agujero fiscal en más de 4.500 millones de dólares. La situación económica de Argentina es muy complicada, ya que para financiar el déficit heredado del kirchnerismo, cercano a los 5 puntos del Producto Interior Bruto, Argentina ha tenido que pedir créditos por más de 50.000 millones de dólares y ahora ha sumado al Fondo Monetario Internacional.
Y en las últimas horas se han producido nuevas excarcelaciones de presos políticos. Estos sí que son presos políticos en Venezuela. Con las excarcelaciones de las últimas horas, en los dos últimos días se ha elevado el número de presos políticos liberados a 79. Las liberaciones, en cualquier caso, están condicionadas a la obligatoriedad de presentarse cada 30 días ante la autoridad. Caracas, Alicia Hernández.
En Venezuela, un segundo grupo de presos políticos ha sido liberado en el transcurso de la noche. Horas antes, el presidente del Supremo, Michel Moreno, informó que un grupo de personas procesadas por presuntamente cometer delitos en actividades políticas recibirían distintos beneficios procesales. No especificó cuántos ni quiénes. Desde el pasado viernes 1 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia ha excarcelado a 40 personas en respuesta a la solicitud hecha por el presidente Nicolás Maduro ante la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente. Las liberaciones se producen a los pocos días de la controvertida reelección de Maduro como presidente en unos comicios no reconocidos por buena parte de la comunidad internacional.
Sigue la violencia en Nicaragua. Un ciudadano estadounidense y dos nicaragüenses han muerto en nuevos hechos violentos en el contexto de la crisis sociopolítica que sufre Nicaragua. María Berza.
La decisión de Washington llega tras una semana en la que la violencia se ha recrudecido. La embajada seguirá dando servicios consulares de emergencia y recuerda a sus ciudadanos que no pueden meterse en política porque se podría entender como una injerencia. También dijo que algunos ciudadanos con doble nacionalidad han sido amenazados y por eso pidió a este sector de la sociedad que sean conscientes de ello antes de participar en las marchas. Aconsejó restringir viajes porque la violencia es imprevisible y que quien se siente inseguro salga del país, a quien no, que se refugie en su casa, tenga víveres en ella y no vaya a las manifestaciones, y sobre todo que se mantenga muy informado por los medios que no son oficiales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Skin, breathe me in, fill with your kiss on your lips, I'm made of ecstasy, I'll be yours for a thousand lives,
a thousand lives,
I'm a freezer but I'm flying in your cage, I'm diving in deep and I'm riding with no brakes,
no, no.
I'm beating your love but you're swimming in my veins, you've got me.
En los últimos días, la Comisión Europea ha hecho una propuesta para eliminar vasos, cubiertos, platos de plástico. Hay que combatir el exceso de plástico en nuestra vida. Miquel Roset es director de la plataforma Retorna, que es precisamente una plataforma que lucha para cambiar ciertos hábitos. Miquel, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Esta iniciativa de la Comisión Europea, ¿es simbólica? ¿Puede tener consecuencias? ¿Es conveniente?
Bueno, conveniente desde luego lo es. Es simbólica, sí, pero no se va a quedar en el simbolismo solo. Realmente creemos que es un salto, ¿no? Tomar conciencia. Yo creo que todos hemos tomado conciencia de que hay un problema muy grande, que estamos en la era del plástico.
Sí.
Hubo la era del hierro, pues esta es la del plástico, ¿no? Hay varias eras, ya lo sabemos, esta es la del plástico, y creemos realmente que hay una firmeza que no la hemos visto en otras ocasiones.
¿Cómo cambia, digamos, el impacto medioambiental si nosotros cambiamos hábitos? Si nosotros dejamos de usar bolsas de plástico al ir a comprar al súper, si nosotros dejamos de usar vasos de plástico, platos de plástico, eso, ¿tiene una incidencia real, Miquel? ¿O haría que falta que cambiasen otras cosas?
Tiene que cambiar muchas cosas, Fernando. Tú lo has dicho. O sea, no hay nada mágico que podamos hacer.
Ajá.
Una, dos, tres cosas, diez cosas que vayan a hacer que vivamos en un mundo más sostenible. No, pero sí es cierto que cuando si hay algunos vectores de cambio que lo que hacen es que las cosas evolucionen hacia una mejor dirección. Y desde luego ese parece ese punto de inflexión donde estamos con esta nueva directiva, que estamos hablando de residuos que se abandonan, que tienen un impacto en el medio ambiente muy nocivo, y que se les ha puesto foco y se ha ido a atacarlos con medidas muy concretas. Esto es una cosa bastante nueva. No nos habíamos encontrado con situaciones así, donde desde Europa se daban instrucciones de hay que reciclar tanto, hay que reutilizar. Pero cosas concretas así no las habíamos visto.
Ajá.
Y parece que esto puede ser el inicio, ¿no?
Sí.
De poner otra marcha hacia proteger nuestro planeta.
Lo que pasa que a veces puede dar la sensación de que no usar plástico es más caro. O sea, hay que decir que al final el plástico es más barato, ¿no? Digo, en ciertos hábitos de consumo, ¿o no?
Yo creo que una cosa que todos tenemos que tomar conciencia es que la industria siempre encuentra la forma más eficaz y más eficiente de seguir con su actividad económica. Si se impone una reducción muy importante del plástico, sí, la industria va a encontrar la forma alternativa.
El sustituto,
alternativa,
¿no? ¿Eh? El sustituto.
Sí, van a cambiar algunos procesos y se va a optimizar todo. O sea, hemos llegado a un grado de sofisticación en nuestra sociedad,
sí,
que si dicen el plástico tiene que reducirse, nos vamos a reinventar para hacerlo mejor sin tener que utilizar tanto plástico.
Ya, encontraremos la solución.
Yo creo que sí.
Miquel Loset, director de la plataforma Retorna, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
De nada, buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están despiertos tan tempranito este domingo, en el que tenemos nuevo presidente del gobierno. Ayer prometía su cargo a las 11 y 2 minutos Pedro Sánchez.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Miren, está siendo muy comentado el hecho de que Pedro Sánchez haya prometido como primer presidente del gobierno sin que delante hubiese un crucifijo y una Biblia. Desde 2014... la Casa del Rey acordó dar a los altos cargos la posibilidad de prometer sin Biblia y sin crucifijo. La religión no necesita de los salones del poder. Es decir, está en su perfecto derecho Pedro Sánchez de tomar posesión así. Ya digo que el cristianismo no necesita del poder. De hecho, el cristianismo es una religión de perseguidos, no una religión de poder. Fue una religión de perseguidos en sus inicios y lo sigue siendo en este momento. Nosotros tenemos la perspectiva occidental que a veces nos desvirtúa algo, pero en este momento el cristianismo es la religión más perseguida del planeta. Es una religión de mártires, no de hegemonías ni de poderes. En este momento hay 150.000 personas aproximadamente al año que mueren en el mundo por su fe. Ya digo, cristianismo y poder en su origen y en este momento histórico pues no son la alianza más habitual. La perspectiva occidental puede hacernos perder la perspectiva más conveniente. Y repito, Pedro Sánchez está en su perfecto derecho de entender así la laicidad. Pero que estuviese allí el crucifijo y la Biblia no hubiera sido un ataque contra la laicidad, contra la confesionalidad del Estado. Se puede entender la laicidad de otro modo. La presencia del crucifijo no es contraria a la libertad de conciencia. Aquí ha habido una discusión en Europa muy interesante en el Tribunal de Estrasburgo a cuenta de la presencia de crucifijos en la escuela italiana, y la gran sala del Tribunal de Estrasburgo hace ya algunos años, en 2011, dictó una sentencia muy interesante en la que comentaba que un crucifijo colgado en la pared no va contra la libertad religiosa de nadie. Ya digo que se puede tener una aconfesionalidad y se puede ser perfectamente laico y aceptar el símbolo de la cruz, del crucifijo y el símbolo de la Biblia, haciendo de él, haciendo de ellos, de estos dos símbolos, una lectura que no tiene por qué ser necesariamente confesional. O sea, la presencia del crucifijo y de la Biblia no es igual a confesionalidad. ¿Por qué? Bueno, porque forma parte de uno de los componentes de nuestra tradición, de la tradición occidental, de la tradición española, porque el crucifijo y la Biblia pueden entenderse como símbolos precisamente de garantía de la laicidad. El crucifijo representa a Jesús de Nazaret, que es el primero en la historia que reivindica la separación Iglesia-Estado. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la Biblia recoge esas palabras. Hay personalidades laicas en la historia de España, laicas agnósticas, quiero decir, que mantuvieron el crucifijo y la Biblia en su toma de posesión. En este momento tengo aquí encima de la mesa del estudio la portada del ABC del 20 de abril de 1979. La portada del ABC del 20 de abril de 1979 tenía en el centro la foto de Tierno Galván tomando posesión como alcalde delante de un crucifijo. Más laico que Tierno Galván, es difícil encontrar una figura en nuestra reciente historia de España. Y Tierno Galván explicaba, don Enrique Tierno Galván, que había querido tomar posesión delante del crucifijo como símbolo de paz y amor. Con inteligencia, Tierno Galván quiso mantener ese crucifijo, ya digo, haciendo él, como hombre agnóstico, como hombre laico, la relectura personal de ese símbolo que forma parte de una de las tradiciones que han dado forma a España. Pedro Sánchez está en su perfecto derecho. El cristianismo no necesita de su presencia en los salones de poder. El cristianismo solo necesita libertad y testimonio. Pero hay otros, ya digo, como Tierno Galván, que quisieron usarlo. Tomó posesión Sánchez y a los pocos minutos tomó posesión Quintorra con este sonido. Escuchen, el sonido de la toma de posesión de Quintorra. Se convirtió la toma de posesión de, no de Quintorra, del de los consejeros del gobierno de Quintorra. Lo he dicho mal. Los que Quintorra ya había tomado posesión aquel acto, ya recordarán ustedes, ¿no? Los que tomaron posesión fueron los consejeros sin presencia de la Constitución. No quisieron prometer ante la Constitución y convirtieron el acto en una manifestación a favor de los políticos que están presos porque han protagonizado un presunto delito de rebelión, que hay que decirlo todo. Torra, en ese acto de toma de posesión de sus consejeros, que se convirtió en un acto de propaganda independentista, le pidió a Pedro Sánchez diálogo entre iguales para su agenda, que es la del 1 de octubre, es decir, la del referéndum ilegal y la agenda de la República, que es lo que dijo Quintorra.
President Pedro Sánchez, parlem.
Presidente Pedro Sánchez, hablemos, razonemos, tomemos riesgos, ustedes y nosotros. Sentémonos en la misma mesa y negociemos de gobierno a gobierno. Esta situación que vivimos no puede alargarse ni un día más.
Esta situación que vivimos no puede alargarse ni un día más.
Inés Arrimadas le dio un consejo a Sánchez. no debe de escuchar a Quim Torra como representante de los catalanes, sino como representante de un gobierno independentista.
Y quiero decirle al señor Sánchez una cosa. Cuando se reúna con el señor Torra y cuando hable con el señor Torra, tiene que tener muy claro que esas exigencias del señor Torra no son las exigencias de Cataluña.
Esto es lo que sucedía en el Palacio de la Generalitat. Claro, es que Sánchez es presidente del gobierno con unos apoyos que le van a hacer la vida bastante difícil. Los apoyos del independentismo y los apoyos de Podemos. Podemos se le ha metido hasta en el salón. Echenique volvía a reivindicar la entrada de Podemos en el gobierno.
Después de 7 años de gobierno de los corruptos, de gobierno de la austeridad, pues pudimos por fin echar a Mariano Rajoy de gobierno, a Mariano Rajoy y a Partido Popular, dando un primer paso, como digo, muy importante hacia un país mejor.
Fíjense cuál es el razonamiento de Podemos. Somos nosotros los que hemos echado a Mariano Rajoy. Y queremos, claro, evidentemente, contar y contar mucho. 7:10, una hora menos en Canarias, tenemos más cosas que contarles. Se lo contamos todo aquello que ya no le hemos contado o que no le hemos contado todavía con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Samuel del Río. Más de 30.000 personas salen a la calle en Pamplona para defender el español.
Bajo el lema "Por el futuro de todos en igualdad", la marcha ha terminado frente al Palacio de Navarra. Se denuncia que el gobierno del cuatripartito en Navarra está imponiendo el euskera en educación y en el acceso a la administración.
Un año sin Ignacio Echevarría.
El joven español fue asesinado por yihadistas de Daesh en el puente de Londres mientras paseaba con unos amigos. Hoy se cumple un año de los atentados que dejaron 8 muertos y 48 heridos en la capital británica. Habrá esta tarde un funeral en la catedral de Southwark.
Nuevo rescate en el mar de Alborán.
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 177 personas, entre ellas 9 menores. La embarcación Salvamar Espica ha auxiliado a 2 de las 4 pateras.
Muere Álvaro Laporta.
El extesorero del PP y predecesor de Luis Bárcenas falleció este sábado a los 90 años de edad. En 2016 la Audiencia Nacional archivó la causa contra él dentro del caso Gürtel por su mal estado de salud.
Laporta. Podemos renueva sus alianzas electorales.
Con Izquierda Unida y Equo para las elecciones autonómicas, municipales y europeas de 2019. Su lema en Europa será "Unidas podemos cambiar Europa".
Encuentro inesperado en Mataró.
Una movilización a favor de la unidad de España convocada por la plataforma Tabarnia se ha cruzado este sábado con la marcha convocada en el mismo municipio por los llamados CDR, Comités de Defensa de la República. Hubo gritos y enfrentamientos verbales.
Merkel descarta una quita de la deuda italiana.
La canciller alemana lo ha anunciado en una entrevista en Alemania. Unión Europea, ha dicho, no significa unión de las deudas. Acalla así los rumores que aparecieron tras la formación del nuevo gobierno de mayoría euroescéptica en Italia.
Mueren 2 manifestantes en Nicaragua.
Durante las protestas este sábado en Masaya contra el gobierno de Daniel Ortega, un joven de 19 años y un estadounidense de 48. La policía dice que fueron víctimas de grupos encapuchados de delincuentes.
Israel vuelve a bombardear Gaza.
Con aviones de combate sobre posiciones del grupo terrorista Hamas en el sur de la franja de Gaza, en lo que parece una represalia por el lanzamiento de 2 cohetes contra territorio israelí. No se confirman daños personales.
En los deportes, el Real Madrid descarta a Pochettino como nuevo entrenador.
El director de tiempo de juego, Paco González, ha dado la noticia en exclusiva. El actual entrenador del Tottenham inglés tiene contrato en vigor y el Madrid da por imposible que pueda ser el sustituto de Zinedine Zidane.
¿Cómo se llama, Samu del Río, la Catedral de Londres?
Southwark.
Repeat, please.
Southwark.
I love it. ¿Han visto ustedes qué inglés tenemos aquí por la mañana en este programa? Previsión meteorológica con Carmen Ibáñez, que nos va a decir que va a seguir lloviendo, ¿no?
Efectivamente, seguimos con lluvias. Hoy tendremos cielos nubosos en prácticamente toda la península. Las precipitaciones continuarán en el norte peninsular, en Valencia, Cataluña y oeste de Baleares. Las lluvias serán fuertes y persistentes. Además, en área cantábrica y Alto de Ebro, las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas y granizo. Durante el día, las temperaturas irán en descenso en el noreste y nordeste peninsular, así como en Baleares, subirán en el sur y sudeste.
663-100-109. Ahí pueden enviar sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Lecti.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no...
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles a 4:00 a.m. con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
76.678, serie 38.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como le decimos, Pedro Sánchez prometía ayer su cargo de presidente del gobierno sin Biblia ni crucifijo. Carmela Vallen.
Pedro Sánchez es el primer presidente y alto cargo que opta por prometer su puesto ante el rey sin Biblia ni crucifijo. Lo hacía el sábado en Zarzuela ante Felipe VI y los representantes de las principales instituciones del Estado, con su mano derecha junto a un ejemplar de la Constitución abierto en el artículo 62 relativo a las funciones del rey.
Respeto por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Todo en un acto que le convertía oficial y formalmente en el 7º presidente de la democracia, el primero en llegar a la Moncloa tras prosperar una moción de censura. Acabada la promesa, Pedro Sánchez estrechaba la mano del rey y después la del presidente saliente Mariano Rajoy, quien le deseaba suerte en su nueva etapa al frente del Ejecutivo, una ceremonia exprés que se producía 4 años después del anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos. Fue con el reinado de Felipe VI cuando se instauró la opción para los altos cargos de elegir, además de si juran o prometen, si lo hacen o no, con símbolos religiosos.
Sánchez ya prepara su gobierno, Ricardo Rodríguez.
Quienes han despachado con el presidente del gobierno a todos los efectos describen su estado anímico como muy consciente de la magnitud del reto y de la imposibilidad de acometer un buen puñado de sus promesas programáticas ante la extrema precariedad parlamentaria en la que deberá desenvolverse Pedro Sánchez. La nueva etapa hará bandera de la agenda social, pero obligará a imitar a Mariano Rajoy y tirar de decretos leyes. Eso es dado por descontado en el entorno más próximo a Sánchez, consultado por la cadena COPE, pues solo requieren la aprobación en Consejo de Ministros y publicación en el BOE. A su venta ante la opinión pública, ayudará la intención del presidente de nombrar un gabinete monocolor de pronunciado perfil político más que técnico, con un buen acceso a los medios de comunicación. Antes de los nombramientos, en estas últimas horas, a todas luces frenéticas, Sánchez, además de realizar su visita protocolaria a la Moncloa, ha trabajado en la estructura del que será su ejecutivo.
El nuevo presidente del gobierno hace menos de 2 años era dado por amortizado por casi todos. Adrián Gil.
Poco más de 1.5 años ha sido suficiente para que Sánchez pasara de estar desahuciado políticamente hablando a llegar a Moncloa como nuevo presidente del gobierno. Los últimos 4 años han sido una carrera de baches y de obstáculos. Fue elegido en el año 2014 para revelar a Rubalcaba para levantar a un partido en depresión por los últimos resultados. Con la campaña del No es No consiguió evitar el sorpaso de Podemos, pero no evitó en 2015 y en 2016 obtener el peor resultado de la historia del PSOE. Surgen entonces las guerras internas en el partido, una cuerda que se tensa hasta obligarle a dimitir como secretario general.
Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
Renunció a su escaño días después, pero de nuevo se levantó y consiguió recuperar el liderazgo del partido con la victoria en las primarias por delante de Susana Díaz y de Pachi López, aupado sobre todo por las bases del partido.
Tenemos que reconocer hoy que quien ha ganado ha sido el Partido Socialista Obrero Español.
y que cuando gana el PSOE, gana España.
Fue a raíz de ese momento cuando se hizo necesario para la aplicación del 155 en Cataluña, demostrando ser un partido de Estado. A sus 46 años, el líder socialista se convierte ahora en el primer presidente que no votará sus propias leyes, ya que no es diputado, que no preside la Cámara Baja, y también el primero en enfrentarse a una mayoría absoluta de la oposición en el Senado.
Tomaba también posesión ayer el gobierno de Quintorra. Esa toma de posesión se convertía en una manifestación a favor de los políticos presos. Sergio Segura.
Sí, en el Palau de la Generalitat se ha vivido una toma de posesión reivindicativa. Ha acabado siendo un homenaje a los políticos encarcelados y a los que están en el extranjero. Así pedían los asistentes su libertad. Los consellers han tomado posesión prometiendo el cargo sin alusiones a la Constitución, pero sí a cumplir la ley y a obedecer también al presidente Quim Torra, quien ha dejado claro su compromiso para avanzar hacia la República Catalana.
Este gobierno asume el compromiso de avanzar de acuerdo con el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, es decir, un Estado independiente en forma de república. No será un camino fácil. Hay intereses muy poderosos que lo impedirán, ya lo hemos podido ver. Por eso quiero agradecer la valentía con la que el vicepresidente y los consellers habéis aceptado el cargo. Nuestra será la responsabilidad.
Pese a no querer abandonar el objetivo independentista, Quim Torra ha pedido diálogo al gobierno central.
Presidente Pedro Sánchez, sentémonos en la misma mesa y negociemos de gobierno a gobierno. Esta situación que vivimos no puede alargarse ni un día más.
Con esta toma de posesión de los consellers, el artículo 155 se levanta inmediatamente de Cataluña, 7 meses después de que se empezara a aplicar sobre la Generalitat.
Seguimos con Sergio Segura. Ciudadanos no ha querido asistir a esa toma de posesión del gobierno.
Así es, la formación naranja no acudió a la toma de posesión de los consellers y, de hecho, no ha abandonado el discurso duro contra el nuevo gobierno. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, insiste en que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, irá más allá que el expresidente Carles Puigdemont. Denuncia que solo gobernará para los que llevan el lazo amarillo y así ha justificado su ausencia ayer en el acto de la Generalitat.
El señor Torra el otro día dijo en Twitter que el lazo amarillo representa al gobierno de la Generalitat. Cuando dice eso, está excluyendo a más de la mitad de los catalanes y está diciendo y reconociendo que solo va a gobernar pensando en los que llevan un lazo amarillo. Por tanto, nosotros, como no estamos de acuerdo, pues no vamos a ir a esta toma de posesión.
Pese a sus declaraciones, Inés Arrimadas está dispuesta a sentarse y reunirse con Quim Torra, eso sí, siempre que sea dentro de la legalidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una de las historias más impresionantes de la semana es la de Mamadou Gassama, un inmigrante ilegal que seguro que ustedes han visto el vídeo, y si no lo han visto ya se están yendo a internet para verlo. Este inmigrante ilegal ve que un niño está a punto de precipitarse, agarrado prácticamente por el extremo de los dedos de un balcón, cuarto piso. El tipo trepa a una velocidad sorprendente sin ningún tipo de seguridad y salva al niño. Lo ha recibido Macron, va a convertirse en miembro, parece ser, de los bomberos, bueno, y se le ha dado la nacionalidad. Hablamos con Asunción Serena, que como saben es nuestra corresponsal en París. Muy buenos días, Asunción.
Hola, muy buenos días, Fernando.
La opinión pública francesa conmocionada por esta historia, de pronto ha surgido una simpatía hacia los inmigrantes en un país en el que cierta parte de la población le tenía manía. ¿Qué ha pasado?
Bueno, es que ¿quién no puede estar impresionado con el gesto de Mamoudou Gassama? Porque es espectacular, ya sin saber el domingo, ya viendo aquellas imágenes de un hombre cómo trepaba por ese edificio para salvar a un niño, mientras que el resto de los mortales estaban abajo, todo el mundo filmando la escena, porque se sentían incapaces de hacer algo así. Eso sin saber que era un inmigrante ilegal. O sea, nadie, el domingo por la tarde, hasta por la tarde noche, no se supo que era un inmigrante ilegal. O sea, que ya siempre el gesto de un hombre que hiciera eso era espectacular. Que además fuera un chico inmigrante ilegal que podía pensar, bueno, me van a pescar y qué va a pasar conmigo. No pensó en nada de eso, sino que fue un acto generoso de subir y jugarse la vida, porque se la jugó para salvar a ese niño. Bueno, eso evidentemente ha conmocionado al mundo y que a Francia sobre todo, y eso lo ha visto Emmanuel Macron, que, bueno, por supuesto, él también se ha conmovido con este gesto, pero ha visto también la importancia política que podía tener y lo ha recibido en el Palacio del Elíseo como un héroe que es, ¿no?
No sé,
pero
si
héroes, que hay muchos héroes en la vida y también de inmigrantes ilegales,
claro,
que no han tenido la suerte de que su hazaña fuera filmada por tantas cámaras.
Claro, Macron se apresta inmediatamente a recibirlo, le concede, creo que es un diploma al heroísmo.
Sí.
Pero la política de Macron con la inmigración ilegal es dura, porque él ha dicho sí a los refugiados, expulsiones de inmigrantes ilegales. O sea, que alguien podría decir, bueno, el gesto es contradictorio con su política, porque en teoría este héroe tendría que haber sido expulsado.
No exactamente. Cuando él llegó procedente de Libia, bueno, Mali, Burkina Faso, a través de todos los desiertos,
largo viaje, ¿no? De cualquier subsahariano.
Esto. Entonces, en Italia, al llegar, ahí tiene un permiso para poder estar en Italia durante 5 años.
Ah.
Y ese permiso, mientras se hacen los trámites para ver si es acogido o no, y ese permiso le permite viajar durante 3 meses por Europa. Entonces, lo que él hizo, y eso sí que estaba, digamos, en el plazo, fuera de ese plazo, es venirse a Francia. Vi que llegó a Italia en septiembre, pues no sé cuándo llegaría a Francia, pero en cualquier caso lleva aquí ya varios meses, para estar con su hermano, porque tiene aquí un hermano mayor. O sea, que digamos que es una ilegalidad
no radical.
No radical, exactamente. O sea, que en principio él no sería encarcelado si hubiera sido puesto en un centro de retención, si hubiera sido controlado por la policía, ¿no? Pero lo que dices de, efectivamente, que es una cosa que he hecho en las asociaciones, ¿no? Que por supuesto están contentas de que hayan naturalizado, o que se vaya a naturalizar, porque le han concedido primero un permiso de residencia y después pues tardará unos meses de un proceso acelerado, digamos, de naturalización, de hacerlo francés, pero estas asociaciones lo consideran como una forma de oportunismo político, porque es lo que comentabas, ¿no? Muy bien reconocer el gesto, hacer esto por él, pero ¿qué pasa con las políticas migratorias?
Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua?
InWash, el inodoro de roca que te lava con agua. Descubre más en tu tienda Roca o en roca.es.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural. Por lo que te cuesta llevar a tus hijos al parque de atracciones, hacer horas de cola y oír los gritos de la montaña rusa. ¿Puedes llevarlos a una montaña de verdad? Con la adrenalina de un BMW y oír esto cada mes.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ya está aquí el verano y queremos que lo disfrutes al máximo.
Ven a Summer Ten del Corte Inglés. Ahora y solo hasta el día 10 tienes hasta el 30% de descuento en una selección de moda, verano y baño, accesorios, cremas solares.
Vive tu Summer Time del Corte Inglés. ¿Sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando tú el ritmo? Que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa, darte un atracón de series de las que todo el mundo habla o una buena sesión de deportes, que los tienes todos, a tu ritmo. Como, dónde y cuando tú quieras. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora, 4 meses gratis del paquete premium al contratar Fusión Plus para verlo todo. Movistar.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tan tempranito un domingo están buscando noticias. Ya tenemos presidente del gobierno. Ayer tomó posesión Pedro Sánchez. Lo hizo en Zarzuela. Estoy leyendo en este momento un titular del diario El Mundo que reza así: Sánchez presidente a confesional. Este titular, que le ha puesto, no sé si Marisol Hernández, que es quien firma la crónica, o el editor que estuviese ayer de cierre, no se ajusta a la realidad. Yo entiendo por qué titulan así. Titulan Sánchez presidente a confesional porque Sánchez prometió ante la Constitución sin crucifijo y sin Biblia. Pero si en la foto que el diario El Mundo publica hoy apareciera junto al presidente del gobierno el crucifijo y la Biblia, y Sánchez hubiera prometido ante el crucifijo y la Biblia, ¿sería Sánchez un presidente tan a confesional como en esta foto en la que no hay Biblia ni crucifijo? Miren ustedes, el que hasta ahora los presidentes del gobierno hayan prometido o jurado su cargo delante de una Biblia y delante de un crucifijo no significa que todos los anteriores presidentes hayan sido presidentes de un estado confesional. No. La confesionalidad del Estado, el carácter no confesional del Estado, es perfectamente compatible con la presencia de los símbolos religiosos. De hecho, hay una famosa sentencia de Estrasburgo, del Tribunal de Estrasburgo, en el que dice que la presencia del crucifijo en las escuelas no vulnera el derecho a la libertad de conciencia. Sánchez está en su perfecto derecho. ¿Él quiere entender la laicidad de este modo? Bueno, pues muy bien, que la entienda como quiera. Faltaría más. Pero se puede ser laico, aconfesional, no religioso personalmente, y eso no significa que necesariamente se tenga que quitar los símbolos religiosos. Porque el crucifijo y la Biblia tienen otra lectura, pueden tener otra lectura, forman parte de nuestra tradición, y hay personalidades agnósticas como Tirano Galván que han hecho otra lectura de esos símbolos. Hay otras noticias que les contamos con la ayuda de J.F. La Mata. Los nombres del primer gobierno de Pedro Sánchez se conocerán a mediados de semana.
Así lo ha asegurado el secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos. De momento se sabe que será formado únicamente por miembros socialistas y que será paritario. En la web de la Moncloa ya figura un texto biográfico del propio Sánchez como presidente, relatando en primera persona su currículum.
Quim Torra pide diálogo de igual a igual, porque claro, ayer en la toma de posesión del gobierno lo que hubo fue un acto de propaganda independentista, y Torra pide diálogo de igual a igual, bilateralidad absoluta, a Pedro Sánchez.
Tras la toma de posesión del nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña, que pone fin a la aplicación del 155, Torra ha ofrecido a Sánchez dialogar de gobierno a gobierno, compartiendo riesgos, pero también ha anunciado que avanzará con lo que llama el mandato del 1 de octubre, la fecha del referéndum ilegal que llevó a la declaración unilateral de independencia.
Los militantes del PSC apoyan un pacto con el PP para derribar a la CUP de la alcaldía de Badalona.
El socialista Àlex Pastor es el inminente nuevo alcalde de la cuarta ciudad más poblada de Cataluña, después de que el 90% de los militantes del PSC haya respaldado la moción de censura conjunta con Partido Popular y Ciudadanos para expulsar de la alcaldía a la independentista Dolors Sabater del CUP. El PP, con García Albiol, fue la primera fuerza, pero ha aceptado ceder la alcaldía a la tercera, el PSC.
Tres muertos más por la violencia en Nicaragua.
Las marchas contrapuestas, celebradas a favor y en contra del gobierno de Daniel Ortega, han causado una nueva jornada de violencia. Nicaragua cumple 46 días de protestas que comenzaron por la reforma de la seguridad social, pero que tras la represión han derivado en un movimiento contra el presidente Ortega. La embajada de Estados Unidos mantiene sus puertas cerradas.
El deporte nos lo cuenta Alex Ibáñez.
Protagonista absoluta la segunda división. Por arriba quedaban por desvelarse la promoción. Finalmente se medirán por subir a primera el Zaragoza frente al Numancia y el Sporting de Gijón ante el Real Valladolid. Por abajo hasta 7 equipos para un puesto de descenso, y la cruz salió para la Cultural Leonesa, que tras perder 2-1 con el Numancia jugará en segunda B el año que viene. El sonido de la alegría, el de José Ramón Sandoval, entrenador del Córdoba, tras salvar al equipo en la última jornada.
Yo creo que toda esta gente que hay aquí se lo merece, ¿no? No nos han dejado caer, nadie creía en nosotros.
¿De quién te has acordado nada más terminar el partido?
De mi mujer.
De tus hijas, muy importante sentir.
Son las que... las que manda la fuerza para venir aquí. Y mi padre y mi hijo, que está en el cielo.
Además, hoy España juega el primero de sus dos amistosos antes del Mundial a partir de las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica ante Suiza, y en polideportivo, tenis, Roland Garros, octavos de final, Fernando Verdasco se medirá hoy a Novak Djokovic, el lunes será el turno de Nadal ante Marterer y de Muguruza frente a Surenko, y en motos, Gran Premio de Italia en Mugello a partir de las 2, carrera de MotoGP, Rossi partirá desde la pole, segundo Lorenzo, tercero Viñales, Márquez saldrá sexto.
663-100-109, ese es el teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Ahora nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama? Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que hay gol!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el tesoro público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como todavía no acaba de entrar el verano y la primavera está muy suave, vamos a hacer un chili. Vamos a aprender a hacer chili con la ayuda de María Santiago, cocinera de Chilipú. María, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo hacen ustedes el chili? Cuéntenos.
El chili con carne, pues muy fácil, ya yo le voy a dictar los ingredientes.
Dígame, tomo nota, ya estoy tomando nota.
Tome nota con los ingredientes. 1 kilo de frijoles rojos.
¿Frijoles rojos? ¿Que usted pone a remojo la noche anterior?
La noche anterior lo pongo a remojar.
Ajá, perfecto. Ajá.
2 kilos de carne picada.
Ajá.
10 tomates naturales.
Sí.
4 cebollas.
Sí.
El polvo chili de chili rojo, que ese se encuentra en cualquier supermercado.
Sí.
Ajá, el polvo de caldo de pollo.
Sí.
Y sal y pimienta. Esos son los ingredientes.
Pero esto es para hacer chili para un regimiento, para mucha gente.
Bueno, pero es que queda tan rico que eso lo comen y no cansan de comer.
Y se congela y está estupendo. Bueno, entonces
sí.
Toda la noche el chili a remojo, ¿no?
O sea, al remojo, al día siguiente lo colocamos en olla express.
Sí, ¿cuánto tiempo?
Por 30 minutos.
30 minutos.
Ajá.
Y una vez que ya lo tenemos blandito, ¿cómo seguimos?
Aparte, cocinamos la carne picada solo con sal y pimienta. No le colocamos aceite.
Ah, solo con sal y pimienta.
Sal y pimienta, no le colocamos aceite.
¿Pero en una sartén o cómo?
En una sartén, en una sartén.
¿Sí?
Colocamos los 2 kilitos de carne.
¿Sí?
removiendo con sal y pimienta hasta que seque un poquito la carne porque
perfecto.
Suelta la grasita. No le colocamos aceite.
Bien. ¿Y cómo
se...? Aparte, ¿sí? Perdón, aparte pochamos 4 cebollas en 4 trozos. Uh-huh. Con aceite pochadito, bien pochado, le bajamos el fuego.
Sí.
Cuando ya esté bien pochada, agregamos los tomates naturales picados.
Uh-huh.
Le subimos el fuego, le colocamos sal, pimienta, los polvos que ya he dicho.
¿Y un poquito de azúcar, no?
Sí, señor, ahí voy. Y 5 cucharadas de azúcar.
Ah, ya me parecía que si no iba a estar muy ácido eso.
No. 5, aquí está, 5 cucharadas de azúcar.
Ajá.
Ajá. Removemos hasta que esto esté bien hecho. Cuando ya esté bien hecho, lo trituramos.
Sí.
Trituradito. Y agregamos, al tener todo esto preparado, ya hecho, unimos los tres. Los frijoles rojos, la carne picada y la salsa.
Ya.
Y lo dejamos concentrar para que los sabores se unan, se concentren.
O sea, que tiene que estar espesito, vamos. O
sea, exactamente, o sea, porque la salsa espesa y al cocinar, pues ya allí se concentran los sabores.
Ya. ¿La carne de ternera o de cerdo?
De ternera.
De ternera. Pues sí, ya
señor.
Está. Chili para este mes de junio, que todavía no hace calor. Gracias, María, por haber estado con nosotros. Buenos días.
Bueno, buenos días.
Hace algunos meses se publicó ya El espía del rey. Es un libro interesante, una novela histórica, que tiene como protagonista a Jorge Juan, su autor. El autor de El espía del rey es José Calvo Poyato. José, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, encantado.
Tu novela, centrada en este personaje, Jorge Juan, en cierto modo desmitifica, bueno, la imagen de un 18 español... digamos que atrasado, con menos capacidad científica que el resto de Europa. Jorge Juan es una figura que muestra lo avanzada que estaba España en el 18, ¿o no?
Bueno, yo creo que hemos tenido una percepción de la España del 18 errónea. Yo sostengo que ya ha dejado de ser la primera potencia del mundo.
Ajá.
Pero es una gran potencia. España se convierte en una potencia secundaria en el 19, pero en el 18 sigue siendo una gran potencia.
¿Sí?
Capaz de romper el equilibrio entre británicos y franceses. Y desde luego, en fin, nuestra ciencia naval tiene una importancia grande y Jorge Juan es un ejemplo de una serie de generaciones de marinos.
¿Sí?
Que desarrollaron unas actividades científicas que desde luego llaman la atención. Y llama la atención el hecho, que nos ocurre con mucha frecuencia, de que son reconocidos fuera de España, mientras que en nuestro país apenas si se le hace caso.
Bueno, es que eso es muy típico nuestro, ¿no?
Muy hispano.
No. O sea, el complejo, ¿no?, de una España que supuestamente había sido muy oscura y tal, nos hace no valorar personajes como Jorge Juan o otro personaje del 18, ¿no?
Sin duda. Jorge Juan, cuando regresa, por ejemplo, de medir el arco del meridiano y demuestra de manera fehaciente que la Tierra es redonda, pero no una esfera, sino que está achatada por los polos, Aquí, por ejemplo, lo que tienen son problemas para poder publicar su libro. Ajá. Mientras en Londres lo llaman para que vaya, en fin, a dar charlas, a serle miembro de la Royal Society, también lo llaman de Viena, de París, es decir, es un hombre con un reconocimiento internacional que aquí no tiene en absoluto, ya. Y como acabamos de comentar, en fin, es muy nuestro, muy propio.
Sí. Tú, a Jorge Juan, también lo sitúas, bueno, en su trabajo como espía, ¿no? O sea, el marqués de la Ensenada se da cuenta que para hacer frente a los ingleses tiene que descubrir secretos de la Armada Británica. ¿Cómo se maneja, Jorge Juan, como espía en el Reino Unido?
Bueno, la empresa que le encomienda Ensenada, que efectivamente sostiene que España necesita una armada importante para poder enfrentarse a los británicos cuando llegue el momento, va a tener un éxito extraordinario. Yo tengo que confesar que fue una de las cosas que me impulsó a escribir la novela, ¿no? Primero, no dar a conocer, eso es muy pretencioso, en fin, reivindicar una vez más la figura de Jorge Juan. Ajá. Y por otro lado, hombre, se la jugó a los ingleses. Ellos no lo han jugado tantas veces a nosotros que a mí me pareció fantástico, ¿no?
Entonces, ¿Cómo se la jugó?
Hombre, él no solo es capaz de averiguar secretos tecnológicos de la época, es decir, estos espionajes industrial en el siglo XVIII, para conocer cuáles son las técnicas de construcción que están utilizando los ingleses. Pero es que, por otro lado, ayudado de dos guardiamarinas que él selecciona porque saben inglés, va a traerse a España un conjunto de técnicos en las distintas artes de la navegación que trabajarán en los astilleros españoles en los años siguientes y botarán del orden de 100 navíos de línea.
Ya. ¿Con la tecnología que les habíamos copiado a los ingleses o cómo?
En buena parte con la tecnología que le habíamos copiado a los ingleses o con la tecnología que estos expertos que van a trabajar en el Ferrol, que van a trabajar en Cádiz, que van a trabajar en Cartagena, impulsan la construcción de navíos muy modernos. Piénsese que España bota el Santísima Trinidad, el barco más grande de su tiempo.
Ya.
Los ingleses no se explicaban cómo podía flotar.
Ya, pero los ingleses tenían 100 navíos de línea en esa época, son muchos, ¿eh?
Mientras que España tenía 17, por eso hay una carta del marqués de Ensenada, en fin, un memorial que le presenta al rey, señalándole que al menos necesita 60 navíos de línea para poder enfrentarse a la poderosa armada inglesa, ¿no? Hay una escena en la novela que a mí me parece significativa, es cuando Jorge Juan y los dos guardiamarinas que le acompañan en el The First August, que es el barco, la fragata inglesa en la que ellos viajan a Londres, entran por el estuario del Támesis y de pronto ven a la armada británica, los docks, ahí están los barcos situados, y uno le dice al otro: a esto tendremos que enfrentarnos algún día, es decir, el enorme poder naval británico, que por cierto, en un duelo naval en el siglo XVIII, España no salió tan mal parada. Lo que pasa es que nos pesa mucho Gibraltar y Trafalgar, que marcan el principio y el fin del siglo. Pero pasaron muchas más cosas, ¿eh?
Ya, o sea, no todo es Trafalgar, no todo es Gibraltar.
Claro, es Cartagena de India y es el almirante Luis de Córdoba apresando a un convoy de 50 navíos británicos y es la actuación de Bernardo de Gálvez en el Mississippi. Hay muchas más cosas, pero nos pesa mucho Gibraltar y Trafalgar.
Ya, Trafalgar tiene mucho que ver con los franceses también, o sea, que es que...
Sí, bueno, allí había un inútil dirigiendo la armada y, como decía Unamuno, de cada 10 españoles, 9 embisten y uno piensa.
Ya.
Yo creo que nuestros marinos embistieron.
Ya. José Calvo Poyato, el espía del rey, la gran figura de Jorge Juan. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A estas horas de la mañana podríamos contarle la historia, no sé, se puede llamar Javier, se puede llamar Ana, se puede llamar Sofía, chicos que han terminado los estudios de segundo bachillerato, que superan selectividad y que tienen que elegir universidad. ¿Cuáles pueden ser los criterios? Bueno, pues se ha hecho público recientemente un estudio que muestra que influye a la hora de encontrar trabajo en qué universidad se estudia. Esto nos puede parecer muy obvio, pero no lo era tanto hasta hace nada. Hablamos con José María Peiró, catedrático de Psicología Social, investigador del IBIE, que ha elaborado ese estudio junto con la Fundación BBVA sobre cómo la universidad influye. Profesor Peiró, muy buenos días.
Buenos días.
¿Hasta qué punto una universidad o otra universidad influyen en la posibilidad de encontrar trabajo?
Como hemos visto en el estudio, la probabilidad de encontrar un trabajo, es decir, la empleabilidad sí. De los jóvenes, depende de varios aspectos. Uno de ellos es en qué entorno, en qué región, en qué entorno socioeconómico uno vive. No es lo mismo estar en un entorno de una, digamos, de un tejido industrial y de sí. una actividad económica muy fuerte que estar en un entorno, digamos, de menor actividad económica y de mayores tasas de desempleo. Luego, ese es un primer factor. El segundo factor sería la universidad. Las universidades pueden, de múltiples maneras, mejorar e incrementar la probabilidad de la inserción laboral de los jóvenes. Por una parte, ofreciendo unas titulaciones que se ha mostrado como el factor más potente sí. que de las que tengan demanda en el mercado y unos contenidos en esas formaciones y unas estrategias de formación que preparen a la gente para dar respuesta a esas demandas. Eso es importante. A la hora de elegir carrera es muy importante que los jóvenes tengan conocimiento sobre las probabilidades y oportunidades que hay en el mercado.
Ya, vamos a ver. Eso, sí.
Dígame.
O sea, ¿influye más la titulación elegida o el centro universitario en el que se cursa la titulación?
Influye la titulación elegida, sobre todo según se muestra en nuestro estudio. Lo sí. que pasa es que el centro universitario, si tiene un plan estratégico que tiene la suficiente flexibilidad y la suficiente orientación a adaptar las titulaciones, sí. en cierta medida, al adaptar las titulaciones está influyendo mucho. Pero además puede influir de otras maneras. Puede influir promoviendo una serie de actividades para promover la inserción laboral de los jóvenes y la empleabilidad. Vamos a ver.
Sí.
Hace 30 años, hace 40 años, si uno estudiaba Derecho, rellenaba, si me permite la metáfora, la sí. mochila que llevaba con su preparación y sus conocimientos de Derecho
sí.
y la sociedad le ofrecía un trabajo. Ajá. Hoy en día eso no es así. Hoy en día, por una parte, la transformación de los puestos de trabajo y del mercado laboral y, por otra parte, la transformación de las propias disciplinas y de los propios jóvenes hace que uno tenga que llevar al menos tres mochilas bien llenas, bien
preparadas. ¿Tres mochilas son tres titulaciones?
Tres, como tres ámbitos de preparación,
sí.
si me permite la metáfora.
Sí.
El primer ámbito es estar preparado en tu profesión, en tu titulación. Ajá. Si has estudiado Derecho, tienes que estar, si has estudiado Psicología, has de estar preparado en los conocimientos, en las habilidades, en las destrezas y en las competencias relevantes para ejercer como psicólogo. El segundo ámbito es lo que se llama formación transversal, las competencias transversales, que son fundamentales y las empresas cada vez las buscan más. Estar preparado en el trabajo en equipo, estar preparado en la capacidad de presentación y de comunicar, estar preparado en la capacidad de trabajar con otros,
ya.
en la capacidad de gestionar conflictos, de saber a realizar actividades de análisis crítico, de solución de problemas, de tolerar la ambigüedad, la incertidumbre, de aportar, digamos, capacidad de análisis, etcétera. Y eso sería el segundo bloque, yo llamo la segunda mochila que hay que llevar preparada. Y la tercera tiene que ver con ser capaz de gestionar y ser competente en la gestión de tu propia carrera.
Ya.
Antes, la gente entraba en una empresa y
sí.
si era una buena empresa, pues era
toda la vida.
Su empresa de por vida.
Sí.
Y ahora eso se ha terminado. Ya no hay lo que llaman en inglés One Career Organization,
ya.
sino que uno tiene, y por lo tanto ya no es la empresa la que le organiza su desarrollo de carrera. Cada uno tenemos que ser competentes en nuestra preparación para ir gestionando nuestra carrera, saber elegir, saber alternar la formación continua, saber buscar un máster después de estar trabajando dos yeah. o tres años porque quieres hacer una reorientación, y eso requiere saber buscar empleo, eso requiere una serie de competencias que llamaríamos de promoción de la empleabilidad, yeah. para promover la empleabilidad y gestionar tu carrera.
Y dicho todo eso, en este momento las titulaciones más demandadas son Medicina e Ingeniería Electrónica.
Hemos hecho el análisis,
sí.
porque hay tantísimas titulaciones, hemos hecho el análisis también por áreas de
ajá,
entonces
ajá.
Las áreas son salud
sí.
e ingenierías, esas claro. son las más
salud
demandadas.
E ingeniería las más demandadas.
Sí.
Profesor Peiro, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes y a su disposición.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al kiosco con la compañía de Samu del Río, que ya se lo ha leído todo lo que hay en el kiosco. Samu, buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando. Casi todo me he leído. El ABC nos muestra una de las fotos del año. Vemos de espaldas al rey Felipe VI junto a otros dos nombres y hombres históricos. Ahora, de frente está el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con la cara iluminada, radiante, con gesto amable, mirando al jefe del Estado. Dentro de la foto a la derecha está Rajoy. Parece que quiere participar en esa conversación entre el rey y Pedro Sánchez. Sonríe tímidamente y mira fijamente al rey Felipe VI. Es el momento posterior a la promesa del líder socialista como presidente del gobierno. Es un traspaso de poderes, el antiguo jefe de gobierno y el nuevo, los dos mirando al rey. Y ABC titula, Sánchez estrena su mandato con el primer desafío de sus socios soberanistas. Quintorra le advierte de que caminará hacia la independencia y la República Catalana. La tercera de ABC se titula La sonrisa de Rajoy y escribe Vito Rubido que Rajoy ha sido con diferencia el inquilino de la Moncloa menos egocéntrico. Dice que fue ejemplar porque en su residencia presidencial no se jugaba al billar ni al pádel con periodistas y amiguetes. Lamenta Rubido, eso sí, que Rajoy no hubiera incluido intelectuales y empresarios en su gobierno, ahora antiguo gobierno. Dice que se equivocó al formar un gobierno de funcionarios que echaba de falta más Popper y menos Montoro, más ideología liberal.
El editorial de ABC vuelve a insistir en la deuda de Sánchez con los independentistas.
Se titula El separatismo ya reta a Sánchez. La sociedad española podrá comprobar pronto para qué quería Sánchez la presidencia del gobierno. Porque los separatistas, dice, catalanes han tomado la medida a sus palabras. Leemos, es lógico que Torra se haya apuntado a la oferta de Sánchez. El ahora nuevo presidente lanzó durante la moción de censura de este viernes el eslogan España, nación de naciones.
Y abrimos, si te parece, el diario El País, que no tiene como foto de portada la de Sánchez.
Sí, vemos otra foto que es la de la fachada del Palacio de la Generalitat. De ese balcón cuelga una pancarta en la que leemos Libertad, presos políticos y exiliats en catalán y también en inglés, no lo pone en castellano. En la parte derecha hay un lazo amarillo y en medio la bandera de Cataluña. Parece una declaración de intenciones, ya que las palabras de la pancarta son más grandes y con tipografía más moderna que las letras que tiene justo debajo, que son las que en las que leemos Palau de la Generalitat, el título del edificio. Y El País titula El Gobierno exhibe su respaldo a los presos como primer reto a Sánchez. El presidente tomó posesión de su cargo casi al mismo tiempo que los consejeros catalanes de Quintorra y evitaron prometer la Constitución. El editorial se titula Prudencia y estabilidad. El resultado de la moción de censura exige una acción limitada y breve. Pide el editorialista estabilidad al nuevo gobierno. Dice que la mayoría de las medidas que planteó Sánchez durante la moción tienen ya el suficiente apoyo parlamentario para salir adelante sin dilación. Y también le pide que cumpla con el compromiso con las urnas para restituir la confianza que los españoles tienen y deben volver a tener en la democracia, en las instituciones del gobierno.
Y El Mundo mira directamente a Quintorra.
Sí, titula Torra liquida al 155 y amenaza a Sánchez. Ni un paso atrás, dice El Mundo. Hay que explicar, Fernando, que el artículo 155 se levanta automáticamente en cuanto hubiera un gobierno en Cataluña. Es lo que publicó el BOE. El Mundo parece atribuir el fin del 155 a Torra, pero bueno, enfoques hay muchos y muy interesantes. Y la foto que elige El Mundo es la de Pedro Sánchez prometiendo la Constitución, que está abierta por el artículo 62. Posa su mano derecha sobre nuestra Carta Magna del 78 y posa sus ojos sobre el guión con la promesa. El rey también mira la mesa, una mesa muy vacía, porque por primera vez no hay ni Biblia ni crucifijo.
Destacas de La Razón un artículo de Irene Villa, ¿no?
Sí, me ha gustado mucho, dice Irene Villa. Jamás hablo de política, nunca me ha interesado y cada vez menos. Lo que más necesita España ahora es sentido común y dejar de hacernos daño unos a otros para empezar a entender que estamos en el mismo barco luchando por el bienestar general. Dice, es muy injusto y peligroso que el terrorismo no aparezca en los libros de historia, porque quien no conoce su historia tiende a repetirla. Es insensato también que la sociedad olvide que ciertos partidos fueron cómplices de cientos de asesinatos y que otros nacieron tras esa hoja de ruta, ya que nos advirtieron ellos que sería feroz y deshonesta, pero acaba en positivo. Dice, siempre me queda con lo positivo. Quiero creer que por encima de todo reinará la convivencia en España.
Gracias, Samu. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué haces aquí? ¿No ibas a llevar el coche al cambio de aceite?
Sí, pero verás, es que...
No hay excusas. Ven a Eurorepar Car Service y realiza el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros. Además, llévate gratis un año del programa cerca de ti. Infórmate y consulta condiciones en eurorepar.es.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Y además hasta el 13 de junio, 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como en los gazpachos y salmorejos refrigerados en distintas variedades y formatos. Comprando dos, el segundo te sale a 50 céntimos.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Te has comprado un Opel Combo?
No, es de Renting. No veas qué oferting. Viene con mantenimiento integral, inseguro a todo riesgo y vehículo de sustitución.
¿Qué pasa, Ding?
En los vehículos comerciales de Opel todo cabe. Perdón, todo cabe. Aprovecha esta oferta y llévate tu Opel Combo sin entrada por 230 euros al mes. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario o en opel.es.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. La gama del líder desde 6.900 euros con condiciones extraordinarias solo hasta el 11 de junio. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
¿Cuánto vale nuestro tiempo? Puede que una hora conduciendo no valga nada. ¿O puede ser la más valiosa del día? Si estás con tu hijo de camino al colegio. En Deutsche Bank pensamos que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Quizá por eso somos el primer banco en calidad de servicio en España. Premio Equus 2017. Deutsche Bank invierte en ti.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que buscan tan tempranito noticias.
A ver, mi pregunta es muy simple. ¿Se puede saber dónde está el camión? Porque hace 2 horas que tenía que estar aquí. Y nosotros nos vamos sí o sí.
El camión. Es el camión de la mudanza, claro, ¿qué camión va a ser? Estamos de mudanza, Pedro Sánchez está de mudanza a Moncloa. Conectamos a las 8 de la mañana con Moncloa, donde durante toda la madrugada se han estado realizando labores de acondicionamiento. A ver qué sonido nos llega desde Moncloa. Sonido directo de Moncloa, ya ven cómo los operarios afanan en dejarlo todo listo. Después de que ayer Pedro Sánchez prometiera su cargo ante el rey y ante Felipe VI en Zarzuela.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Sánchez quiso prometer su cargo ante la Constitución y no ante la Biblia y el crucifijo. Desde julio de 2014, la Casa del Rey permite a los altos cargos esta posibilidad. Pedro Sánchez está en su perfectísimo derecho de prescindir de estos símbolos. Ahora, no por eso es más aconfesional que si el crucifijo y la Biblia hubieran estado presentes en la toma de posesión. Tan aconfesional es un presidente con Biblia y crucifijo como un presidente sin Biblia y crucifijo. Estos son dos símbolos del cristianismo. Y el cristianismo no necesita del poder para llevar a cabo su labor en el mundo. Es más, el cristianismo no es una religión de poder. Es una religión de perseguidos. Lo fue en su inicio y lo es en este momento. Nosotros tenemos una perspectiva occidental y a veces olvidamos que el cristianismo es la religión que más está perseguida en el mundo. Mueren entre 100.000 y 125.000 cristianos en el mundo al año. El cristianismo no es una religión de poder. Y cuanto más lejos está del poder, mejor le va. O sea, con lo cual, si el señor Pedro Sánchez toma esta decisión, pues estará muy bien. Y aparte que, ya digo, el cristianismo no necesita de los salones del poder. Otra cosa es que el señor Pedro Sánchez podría ser un presidente perfectamente confesional, perfectamente agnóstico, perfectamente laico, dejando el crucifijo ahí. Miren, el crucifijo y la Biblia son símbolos religiosos, pero también tienen otra lectura. Pertenecen a una de las tradiciones de España y se puede hacer una lectura agnóstica, laica. El crucifijo tiene como protagonista a Jesús de Nazaret, que fue el primero en la historia que defendió la separación Iglesia-Estado. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Palabras que están recogidas en la Biblia que no ha querido Pedro Sánchez. Tengo encima de la mesa del estudio una foto de ABC del viernes 20 de abril de 1979, cuando un agnóstico como el profesor Tierno Galván tomó posesión como alcalde de Madrid. Delante de un crucifijo, dijo entonces Tierno Galván que era el símbolo de la paz y del amor. Seguimos oyendo sonido directo de Moncloa, siguen las obras. Ayer Sánchez visitó algunas dependencias. Se está trabajando intensamente en un gobierno que parece que va a estar listo la semana que viene, a comienzos o a mitades de la semana que viene. Es lo que ha dicho Ábalos.
Pues bueno, a mitad de semana creo estaremos ya en esa disposición.
No crean que hoy no tenemos película para contar lo que está sucediendo. Claro que tenemos película. La película de hoy es Esta casa es una ruina, una película de mediados de los 80, protagonizada por un jovencísimo Tom Hanks y por una Ana, una joven violinista. Así comenzaba el film.
No puede ser.
La dirección es esta.
Es preciosa.
Los dos protagonistas de la película buscaban una casa y un amigo les facilitó una auténtica ganga. La dirección, en este caso, es Avenida Puerta de Hierro sin número 28071, Complejo de la Moncloa. Pero, al final, la casa de Tom Hanks y de Ana es una casa, aparentemente, ya digo, una ganga, pero una auténtica ruina. Los problemas de la casa comienzan en la cocina, donde se produce un cortocircuito.
Pequeño problema en la cocina, una tontería.
Cariño, estamos pasando un momento difícil y vamos a intentar que ninguno de los dos pague el pato.
La cocina de la moción de censura que le permitió a Pedro Sánchez mudarse a la Moncloa es su acuerdo con el PNV y los independentistas catalanes. Media hora después de que Sánchez prometiera como presidente del gobierno, prometían los consejeros del gobierno catalán. Consejeros que no prometían delante de la Constitución y que convertían la toma de posesión en el Palacio de la Generalitat en un acto reivindicativo hacia los presuntos responsables de un delito de rebelión, que son los políticos que están presos. Quintorra, en esa toma de posesión de su gobierno, habló de un mandato republicano, reivindicó el 1 de octubre y combinó a Sánchez a asumir riesgos y a dialogar de gobierno a gobierno, como si hubiera dos soberanías.
Presidente Pedro Sánchez, parlem.
Presidente Pedro Sánchez, hablemos, razonemos, tomemos riesgos, ustedes y nosotros, sentémonos en la misma mesa y negociemos de gobierno a gobierno. Esta situación que vivimos no puede alargarse ni un día más.
Esta situación que vivimos no puede alargarse ni un día más.
La toma de posesión en el Palau de la Generalitat se convirtió en una manifestación, qué manía de convertir los actos institucionales en manifestaciones a favor de los políticos que están presos. Con este acto, el 155 ya no está en vigor. Torra ha colgado del Palau de la Generalitat una pancarta a favor de los políticos presos. ha recuperado las oficinas de presidente y vicepresidente. Con este gobierno de Torra gesticulando desde el primer momento, la casa de Sánchez se parece a la casa de Tom Hanks. En la cocina de Sánchez no solo está Torra, también está Bildu. Con lo, ya saben que la moción de censura contó con los votos de Bildu. La moción de censura nos distrajo y no nos ha permitido leer con detenimiento ahora y así la sentencia de Alsasua. La sentencia que condena a 8 personas por la paliza que le dieron a 2 guardias civiles y a sus novias. Los condenados están vinculados al colectivo OSPA, Mundo Abertzale, Mundo de Bildu, mundo con el que Sánchez se muda a la Moncloa. Los hechos descritos por los jueces son muy graves. La sentencia describe cómo en Alsasua y en otras localidades navarras pervive un clima de animadversión contra las instituciones y las fuerzas de seguridad del Estado. El tribunal habla de agravante de superioridad y de odio. 25 personas rodearon a las víctimas al grito de «Os vamos a matar por ser guardias civiles» y las golpearon. Seguimos escuchando sonido directo de Moncloa. No sé si los arreglos para la mudanza van a conseguir apuntalar los destrozos en el salón, porque Sánchez tiene destrozos en la cocina con los independentistas en cocina, pero el salón lo han ocupado los de Podemos. Monedero, que no es ni siquiera diputado, se ha convertido en la persona que le dice a Sánchez lo que tiene que hacer. Ayer lo hizo en un mítin.
Queremos una ley contra la violencia de género real. Queremos garantizar las pensiones. Queremos que se termine la manipulación de Radio Televisión Española ya. Queremos que haya una reflexión sobre las leyes electorales.
Monedero pide una ley contra la violencia machista que ya hay, porque hay un pacto contra la violencia de género firmado en diciembre de 2007. Monedero pide una subida de las pensiones que ya está aprobada por el gobierno saliente de Mariano Rajoy. Monedero pide, eso sí, la toma de Televisión Española. Queremos el control de Televisión Española. Ahora entendemos lo que quiere Monedero. Monedero ayer tuvo que pedir perdón por, ya saben qué escena, la escena protagonizada con Soraya Sáenz de Santa María cuando le puso las manos encima de los hombros y le dijo que estaba encantado de que se marchara.
Me alegro mucho de que te vayas. Hice un gesto que me lo podía haber ahorrado, seguramente. Yo creo que hay que huir de cualquier gesto que pueda parecer machista. Y es un gesto que yo lo hago con hombres y con mujeres, que es agarrar, ¿no? Y esta mañana he dicho, si eso hay gente que entiende que es un gesto machista, lo retiro.
Agarrar. Exacto. Decíamos esta mañana, keep your hands to yourself, que es lo que dicen los anglosajones. Las manos quietitas, Monedero. Que no eres ministro, que no eres vicepresidente, y que agarrar a una vicepresidenta saliente, felicitándote de que has entrado ¿dónde? En el salón, porque Sánchez te ha dejado entrar en el salón, pues no es de recibo. Desde luego, esta casa a la que se muda Pedro Sánchez es una ruina. Y ante la ruina que se nos viene encima, hay quien, como Nadal, pide elecciones ya.
A mí me gustaría volver a votar, porque al final, a día de hoy, no creo que nadie que pueda gobernar, los ciudadanos que hemos votado, pues nos podamos sentir representados, porque hay demasiados pactos que al final nuestro voto pues queda que no nos sentimos del todo cómodos con lo que está ocurriendo.
Bueno, pues si lo dice el gran Nadal, un tipo sensato, un tipo de la calle que juega al tenis. Igual lo están pensando muchos españoles. Las 8 y 12, una hora menos en Canarias, con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Samu del Río, vamos a contarles más noticias. Más de 30.000 personas salen a la calle en Pamplona para defender el español.
Bajo el lema "Por el futuro de todos en igualdad", la marcha ha terminado frente al Palacio de Navarra. Se denuncia que el gobierno del cuatripartito en Navarra está imponiendo el euskera en la educación y en el acceso a la administración.
Un año sin Ignacio Echevarría.
El joven español fue asesinado por yihadistas de Daesh en el puente de Londres mientras paseaba con unos amigos. Hoy se cumple un año de los atentados que dejaron 8 muertos y 48 heridos en la capital británica. Habrá un funeral en la catedral de Southwark.
Nuevo rescate en el mar de Alborán.
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 177 personas, entre ellas 9 menores. La embarcación Salvamar Espica ha auxiliado a 2 de estas pateras.
Muere Álvaro Lapuerta.
El ex tesorero del PP y predecesor de Luis Bárcenas falleció este sábado a los 90 años de edad. En 2016, la Audiencia Nacional archivó la causa contra él dentro del caso Gürtel por su mal estado de salud.
Podemos renueva sus alianzas electorales.
Con Izquierda Unida y Equo para las elecciones autonómicas, municipales y europeas de 2019. Su lema en Europa será Unidas Podemos Cambiar Europa.
Encuentro inesperado en Mataró.
Una movilización a favor de la unidad de España convocada por la plataforma Tabarnia se ha cruzado este sábado con la marcha convocada en el mismo municipio por los llamados CDR, Comités de Defensa de la República. Hubo gritos y enfrentamientos verbales.
Estados Unidos le quita hierro a la amenaza de una guerra comercial.
El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, ha dicho esta madrugada que las conversaciones con China están siendo francas y útiles. China contesta que cualquier acuerdo no se implementará si Estados Unidos mantiene sus altas tarifas.
Merkel descarta una quita de la deuda italiana.
La canciller alemana lo ha anunciado en una entrevista en Alemania. Unión Europea, ha dicho Merkel, no significa unión de las deudas. Acalla así los rumores que aparecieron tras la formación del nuevo gobierno de mayoría euroescéptica en Italia.
En los deportes, el Real Madrid descarta a Pochettino como nuevo entrenador.
El director de Tiempo de Juego, Paco González, ha dado la noticia en exclusiva. El actual entrenador del Tottenham inglés tiene contrato en vigor y el Madrid da por imposible que pueda sustituir a Zinedine Zidane. Y la Cultural leonesa ha descendido a Segunda B. Los playoffs de ascenso a Primera División se disputará entre Valladolid, Sporting, Zaragoza y Numancia.
¿Qué están diciendo los oyentes, J.F. Lamata?
Pues muchos oyentes, como grandes tertulianos, nos mandan sus impresiones sobre el nuevo gobierno. Escuchamos algunos.
Estoy completamente de acuerdo con Rafa Nadal. Elecciones generales, por favor, ya. Este gobierno Frankenstein no nos representa a la gran mayoría de los españoles.
Está claro que el Partido Socialista, con 84, 83 diputados y una amalgama de partidos que le apoyan, va a tener muy difícil esto,
Y ha habido un oyente que nos ha retado, bueno, le ha retado a usted, y me va a perdonar, pero no puedo evitarlo, ya sabe que me puede la hemeroteca, con un ejercicio de fonoteca, y he buscado a qué se refería y se lo he puesto.
Señor Fernando de Haro, le recuerdo lo que dijo usted el día 19 de mayo.
Ya no es Pedro Sánchez ahora elegante, aquel Pedro Sánchez que coqueteaba, descamisado él también, con Podemos. Pedro Sánchez, que parece que con elegancia ha decidido convertirse en el líder de un partido centrado, un partido de Estado.
¿Se va a arrepentir usted de lo que dijo?
Pues eso decía el oyente.
El oyente me llevaba razón. Pedro Sánchez, que parecía un hombre que estaba, bueno, por la tradición más socialdemócrata, por la tradición de un partido centrado, ese Pedro Sánchez que parecía haber vuelto a un PSOE nunca dispuesto a pactar nada con los independentistas, cuando ha llegado el momento, ha tenido mucho más interés en entrar en Moncloa que en ser fiel a una de las almas del socialismo español. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Rafael Hernando, como saben, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Señor Hernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Usted dijo el viernes que la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez ya a Moncloa fue un fraude. Bueno, la moción de censura está contemplada en nuestro ordenamiento constitucional. ¿En qué sentido decía usted que era un fraude?
Bueno, es un fraude desde el punto de vista político porque nada tiene que ver
con la justificación que tuvieron algunos para presentarla, ¿no? Yo creo que aquí detrás de esto ha habido una operación infame. Por un lado, creo que la deslealtad del señor Rivera allá en el camino, cuando señaló que el gobierno del PP era un gobierno corrupto tras una sentencia que hablaba de unos hechos, no de ahora, sino del año 2003, y esto fue aprovechado por el señor Sánchez para aglutinar a los que ya intentó aglutinar en el año 2015 y luego en el 2006 y derribar al gobierno del Partido Popular. Por eso es un fraude, porque utilizaron un mecanismo constitucional con unos fines espurios y sin explicar en qué han consistido los pactos que el señor Sánchez ha hecho con los de Podemos, los independentistas y con los viejos amigos de la banda terrorista ETA, con los de Bildu.
¿Pero usted cree que hay algún pacto, que hay algo prometido?
Bueno, evidentemente aquí hay algo prometido. Mire, los independentistas no apoyaron al señor Sánchez en el año 2016 cuando todavía ni tan siquiera habían dado el golpe. Así que, ¿qué razones se tenían ahora para apoyar al señor Sánchez? Bueno, pues en primer lugar, romper el pacto constitucional, como ya han conseguido, separar a Ciudadanos y al PP del Partido Socialista. Y en segundo lugar, pues ya hemos conocido algunas noticias, ¿no?, de un intento del Partido Socialista y compromiso de modificar el Código Penal para rebajar las penas al señor Puigdemont y a otros, ¿no? Esto ya le advertimos al señor Sánchez que no le va a ser fácil de llevar adelante.
Les vemos muy críticos en el PP con Ciudadanos. Es quizá lo que más le duele. ¿Tuvieron alguna conversación con Ciudadanos? ¿Se manejó en algún momento la posibilidad de la dimisión de Mariano Rajoy y un acuerdo con Ciudadanos y el PNV para poner un candidato instrumental para unas elecciones?
Bueno, es que eso no sumaba, porque por la sencilla razón de que ya vimos que eso tampoco sumaba en su día. En su día necesitamos no solo eso, sino necesitábamos la abstención del Partido Socialista. El Partido Socialista en el año 16 se abstuvo porque unas nuevas elecciones le podían ir peor que unas nuevas elecciones para el mes de octubre de aquel año, se acordará usted, después de que ya el señor Sánchez pues fuera expulsado de su partido tras perder dos veces las elecciones, y por lo tanto hubiéramos llegado a esa situación. Pero la diferencia es que ahora el señor Sánchez ya había aceptado que el Partido Socialista le aceptara el apoyo de Podemos, de los independentistas y de Bildu. Y por lo tanto, dada la situación también en el País Vasco, para ellos obtener una abstención del PNV hubiera sido para ellos mucho más fácil que para nosotros obtener la abstención del señor Sánchez. Por lo tanto, pasara lo que hubiera pasado, pues evidentemente la situación no hubiera cambiado. Quizás lo único que hubiéramos estado dos o tres semanas pues esperando a que el señor Sánchez fuera a ver al rey y obtuviera con la mayoría que tenía el lógico respaldo de su majestad ante una moción de investidura. Pero insisto, claro que lo pactamos, claro que lo intentamos. Yo le pregunté al señor Sánchez en la tribuna si se iba a abstener si el señor Rajoy dimitía, y él dijo que no. Yo le pregunté al señor Rivera si iba a apoyar otra vez al PP. No se pronunció, porque claro, cuando alguien sale después de una sentencia de 2003 a decir que el PP es un partido corrupto y que el gobierno del PP es un gobierno corrupto, pues mire, es que cierra todas las posibilidades de solución a una alternativa. La alternativa del señor Rivera la expresó además en esta cadena, que era que fueran presidente del gobierno alguna persona del PSOE que no hubiera pasado por las urnas tan siquiera, el señor Jáuregui, el señor Redondo o el señor Solana.
Sí, pero para celebrar elecciones,
para
¿no?
Ocurrencias. Mire, pero es que los fines al final no justifican los medios. Es que hay que respetar la democracia. Es que lo que ha roto el señor Sánchez ha sido una tradición de 40 años según la cual quien ganaba las elecciones gobernaba y nadie arreglaba pactos en los despachos con pactos oscuros, ¿no? Esto no ha existido nunca. No lo hizo Felipe González. No lo hicimos nosotros tampoco cuando perdimos las elecciones. Lo ha hecho el señor Sánchez ahora. Lo intentó en el 15, lo intentó en el 16 y ahora se ha salido con la suya. Y yo lo que lamento es, insisto, la posición del señor Rivera, que el día después de aprobar unos presupuestos generales y con un asunto sobre el que el Partido Popular ha pedido perdón por activa y por pasiva, ha reconocido los hechos y condenado los hechos, ha expulsado a los causantes del Partido Popular, pues intentara y usara eso para abrir un discurso con el que pretendía sencillamente conseguir o bien la dimisión del Partido Popular y sobre todo la desestabilización de la situación. Es que al día siguiente estaban en el Congreso los señores de Ciudadanos todo el martes diciendo que la legislatura ya se había acabado. Oiga, llevamos un año y siete meses de legislatura.
Dice usted que ya se ha pedido perdón. En la opinión pública hay mucho escándalo con los casos de corrupción del Partido Popular. Todavía quedan juicios importantes por delante. ¿No habría que hacer una revisión sobre esta cuestión? Digo, porque la imagen del Partido Popular quizás... Sí.
A mí me gustaría revisar lo que hicieron algunos en el año 2003 y 2004 o en 1998 y cambiar las cosas, pero eso es absolutamente imposible. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, cuando hemos gobernado, hacer el paquete de medidas más duro contra la corrupción que ha conseguido este país. Y hemos hecho que ahora, cada vez que haya un señor que sea un corrupto y se le pille, pues mira, que tenga que devolver hasta el último céntimo. Y esto es lo que hemos hecho, grandes cambios en nuestra legislación. Ahora, mire, si estamos ya después de 20 años o de 15 años o 18 años exigiendo responsabilidades políticas a personas que no tenían nada que ver ni conocimiento alguno sobre unos hechos que sucedieron en Majadahonda y Pozuelo, ¿me querrá usted decir dónde está el límite? Y sobre todo cuando quien argumenta la causa de una presentación de moción de censura por eso es un partido como el Partido Socialista, oiga, que es que tiene a dos expresidentes sentados en el banquillo por la corrupción de los seres que son 760 millones de euros.
Lo que pasa que es que hay mucha gente que cuando oye a un Partido Popular y un Partido Socialista echarse los unos la culpa a los otros y tú más, pues acaba pensando que los dos partidos mayoritarios son iguales.
Lleva usted razón, don Fernando. Yo no digo usted que el otro más o que menos, ¿no? Yo lo que digo es que en democracia y en la vida las reglas tienen que ser para todos igual.
Nos quedan solo 30 segundos, señor Hernando. ¿Ahora qué? Hay algunos que piden congreso extraordinario en su partido.
Mire, no, ahora lo que hay que hacer es sencillamente hacer nuestra tarea de oposición en el Congreso de los Diputados y en el Senado e intentar evitar que el señor Sánchez lleve adelante pactos que beneficien a Podemos, que beneficien al mundo de los independentistas o a los señores de Bildu. Y eso es lo que vamos a hacer. Mire, por el hecho de que el señor Sánchez haya derribado con el apoyo de todos estos con los que lo ha hecho al señor Rajoy, no puede provocar que el Partido Popular haga lo mismo con el señor Rajoy. Mira, el señor Rajoy es una persona honrada, honesta. Ha sido uno de los mejores presidentes de este país. Ha sacado a España de la crisis. Ha sido capaz de cambiar las cosas para crear 2,5 millones de empleos. Y creo que la sociedad española tiene que estar muy agradecida porque lo ha hecho manteniendo las pensiones. En otros países se han cargado las pensiones.
Señor Hernando, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes y muy buenos días.
Para terminar, hoy me quedo con una foto de La Vanguardia que se publica en la sección Tendencias. En el centro de la imagen aparece un hombre negro flanqueado por dos hombres blancos que posan ilusionados. El joven negro tiene brazos musculosos, poca o ninguna grasa, un reloj de imitación en la muñeca y una gorra barata. Uno de sus compañeros de foto luce la característica tripa que se apodera de los machos del sur de Europa cuando cumplimos 40 años. Una tripa costeada que suponemos ha sido regada con buenos caldos y buenos quesos. En la mano de este feliz francés de clase media hay una bolsa dorada. Nuestro feliz galgo viene de hacer alguna compra en una elegante tienda. El hombre negro no tiene una buena tripa regada con caldo alguno. Desde que salió de Mali ya hace algunos años buscando una vida mejor, difícilmente ha conseguido saciar muchas noches el hambre. Muchas noches se ha acostado bajo las estrellas, sin manta con la que cubrirse, sin haber cenado. ¿Por qué hombres de origen tan diferente se retratan juntos? ¿Por qué dos blancos buscan el retrato con el hombre negro? ¿Acaso es una estrella de fútbol? Mamadou se ha convertido en una estrella en Francia, pero no por haber metido gol alguno, que no sé si juega al fútbol. Se ha convertido en una estrella porque hace una semana escaló, solo con la fuerza de sus brazos, 4 pisos para salvar a un niño que estaba a punto de precipitarse en el vacío. Mamadou no conocía al niño, pero el niño era un niño en peligro, y Mamadou ni se lo pensó. Francia, entera, Europa entera, remira una y mil veces, decenas de veces, miles de veces, el vídeo de la escalada de Mamadou, porque es fácil admirarse, porque es fácil sentir en cierto modo como propio ese acto de heroísmo, porque todos, todos, reconocemos que ante la necesidad del otro, ante la extrema necesidad de un niño a punto de precipitarse, es lógico lanzarse en socorro, es lógico incluso arriesgar la vida. Yo, que soy un buen europeo, con tripa de cincuentón, no de cuarentón, de cincuentón ya, regada esa tripa con un buen vino y buen queso, yo, europeo perdido a menudo en razonamientos abstractos, incapaz a menudo de hacer el bien, incapaz incluso de pensar ese bien, yo, cuando ese bien aparece así de contundente, así de bonito, así de fáctico, así de concreto, así de poco abstracto, yo también quiero hacerme una foto hoy con Mamadou. Yo que sé que soy incapaz, que trepar no sé, que valentía no tengo, que fuerza tampoco, que mis brazos no tienen músculo alguno. Yo, así con mi tripa, quiero la foto con Mamadou. Quiero estar al lado de Mamadou, porque puedo, eso sí, no trepar, no alzarme, no ser quizá valiente, pero puedo reconocer a Mamadou como un hombre bueno. Eso sí puedo hacerlo. Reconocer que el gesto de este hombre nos hace a todos más humanos, eso sí que puedo. Y pudiendo hacer tan poquito, pudiendo solo querer fotografiarme con Mamadou, me parece que ya he hecho algo, incluso mucho. Yo sí, sí quiero fotografiarme con Mamadou, aunque no pueda trepar los cuatro pisos. Buen domingo.